No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Color, querían que la semana de turismo tuviera movidita. Bueno, ahora está movidita la semana de turismo. Materia política, estoy hablando, algo se movió, ¿no? Algo que no pasa sí. Habitualmente en Semana Santa, turismo criolla de la Vuelta Ciclista. Muy buenos días. 3 minutos pasan de las 8 de la mañana. Aparte, este es el día de quiebre para mí, el miércoles. Uh-huh. Es como que hasta casi...
Y más o menos
de tarde, jueves, sí. Ya más o menos
se entra
no.
A pagar. Sí, hay incluso comercios que abrían hasta hoy.
Claro, por eso.
Que ya mañana no abren.
Bueno, cayó esto de Cairo, de la ministra de Vivienda, en estos días, uh-huh. Donde todavía hay cierta actividad política y cierta actividad comercial. Bueno, ahora venimos con eso. Antes, contarles del clima.
Sí, Joel, te pido que lo hagas con calma.
Porque con el viento.
Estás
el viento.
Un poco. Un poco molesto.
Me molestan algunos ciclistas que salen a esta hora sin viento y me avisan que está precioso y sin viento mientras vos no podés disfrutar.
Yo te dije, andá a pedalear tranquilo.
Sí, tenemos que ser problemas el sábado y el domingo.
No, eso no.
Calmo el viento, 20 grados de máxima para el día de hoy. Igual se pone fresca la tarde porque hay viento suroeste hoy de tarde, les advierto. Y ya las tardecitas están frescas después de las 5 de la tarde, es otoño, están frescas después de las 4 o 5 de la tarde, así que se pone fresco. Mañana 10 grados de mínima, 22 grados de máxima y ahí viene la probabilidad de precipitaciones. Les reitero que Inumel la tiene hoy, mañana y el viernes. Los demás pronósticos la tienen sobre todo el jueves de noche y el viernes en la madrugada. Algo el viernes en la mañana, pero yo diría que casi todo entre el jueves de noche y el viernes en la madrugada. Después lo acomodamos.
No toquen nada.
Presenta La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
Lo acomodamos, no fue la mejor expresión, quise decir, después ajustamos con los pronósticos, porque bueno, si no parece que soy los pronosticadores que le aparecen y le desaparecen.
Cambiaron las condiciones,
no, yo voy a ver los pronósticos después, pero creo que las lluvias están entre la noche, el jueves y la madrugada del viernes, hay un poquito el viernes en la mañana. Bueno, tenemos varios temas sobre la mesa en el día de hoy, un programa muy uh-huh. movido que va acá y allá a la Argentina de Milei con Facundo Pastor en minutos para explicarnos la historia del cepo. ¿Cuál fue? Porque yo no lo tenía tan clara, ¿eh? Cuando entró y salió en los últimos años con Macri.
Pero es una década y media de historia del cepo, más o menos.
Bien. Facundo Pastor, tempranito ahora de mañana. Y después, mira, Virginia Morto va a hablar del absurdo, pero en el
sí,
arte.
Sí, encaja muy bien en todo esto.
Y tenemos mucho del absurdo, ¿no? Ayer
sí,
arrancábamos con Milei y la entrevista de 5 horas y media, por ejemplo. Hay mucho del absurdo en la política hoy en día. Ni que hablar Trump y cada una de sus declaraciones, que a uno le parece todas sacadas. Entre Saturday Night Live, South Park y Los Simpsons, uno dice, ¿qué capítulo estoy viendo? Bueno, ya tuvimos un capítulo del absurdo en Uruguay. A eso vamos ahora, en unos minutos nada más. Además, Gastón Yosia con ejercicios para el adulto mayor. Algo nos quiere decir a varios del programa, Gastón Yosia. Ahora les cuento la columna que está buena. Pero tenemos que ir porque nos obliga la política en la mañana casi que a zambullirnos en la agenda.
No toquen nada.
Rápido los hechos por si no están enterados. Está bien que no estén enterados, además, porque quiere decir que no están adictos a su teléfono móvil si no están trabajando, o incluso si están trabajando a media máquina.
Sí, igual esto es de los temas que se activó incluso en los intercambios por WhatsApp, de grupos okay. y eso. Así que es probable que una buena porción de oyentes esté enterado al menos de los titulares.
La ministra de Vivienda reconoce un error. Ese error es nada menos que evadir impuestos. Es eso, evadir impuestos.
Sí, normas de regularización de inmuebles.
Norma
de
regularización.
Sí.
Bueno, lo que te hace evadir las normas de regularización es que después no pagas impuestos.
Claro, pagas más después de que regularizas, sí, porque te cambia la condición de digamos, las características por las que aporta el terreno. Pasa un baldío
no
a otra
cosa. No es una declaración donde ella llama a la prensa, sino que la llaman y ahí reconoce. No es que ella dice, bueno, tengo algo que contarles, lo que hace, básicamente, son construcciones que uno va haciendo en un terreno que tiene que ir declarando. Si no las declara, evidentemente no paga los impuestos, contribución, impuesto primaria por esas construcciones, y entonces lo que está haciendo es no pagar lo que corresponde. Eso es el problema. Un problema que, puede decir, tienen muchas personas en Uruguay. Claro, no todas las personas tienen la trayectoria política de cargos, de edila, legisladora, sí, al frente del plan de mejoramiento de barrios.
Sí, nada, y el plan juntos también.
Y el plan juntos,
sí. Sí, sí, son porque, o sea, por lo menos 15, si no más, si no 20 años de trayectoria institucional de Cecilia Cairo.
Muy vinculada, por eso llega al Ministerio de Vivienda, a estos temas. O sea, sí, era un tema del día a día. Lo cuenta Nico Viliola, recién le comenté que lo había escuchado y le pedí parafrasearlo mal, porque no me iba a...
Y te autorizó.
Me autorizó, me dijo, eso hacemos los periodistas, citar mal a otros. Bueno, que él ha hecho recorridas y que conoce mucho los barrios y la zona y que la conocen a ella.
Sí,
y que...
sí, es que eso se le cree a Cecilia Cairo, sí, claro, porque ese es su terreno político natural.
Nadie está poniendo en cuestión eso,
no,
en este momento. Y ella lo reconoce, ella reconoce un error.
Te juro que en ese momento no lo vi. Estuve en el plan junto, es cierto, estuve también en el programa Mejoramiento de Barrio y me dediqué a trabajar y trabajar y trabajar para resolver cosas. Nunca me quedé con nada y la prueba está. Las casas son de cualquier trabajador, no tienen nada particular. Y de a poquito fuimos mejorando lo que pudimos mejorar y alguna cosa todavía no hemos podido mejorar, que hasta algún día podremos. Tenía un montón de prioridades, hijos que iban creciendo, hijos que tenían que ayudar. Tenía que haberlo hecho antes, no lo hice. Asumo el error y voy a actuar en consecuencia.
Está bien, asumir el error y actuar en consecuencia. El problema, ¿cuáles son las consecuencias políticas de esto? Porque cualquier ciudadano que asume el error, actúa en consecuencia, va y zanja su sí, problema y le dirá, mira, debes tanto, son tantos intereses. Está bien, eso es lo que pasa. Pues ella dice, ¿no es un delito? Bueno, en realidad no es un delito porque me imagino no habrá una investigación sobre una estafa.
No es defraudación. No, claro. Es un delito. No es una cuestión del derecho penal.
Pero tienes que ir y arreglar. Lo que pasa es que acá hay otro tema que es la pata política, nada menos, sí, de la ministra de, nada menos, sí, vivienda. Sí. En este momento.
Y la consistencia de la ministra, porque acá también hay algo que es muy claro en las reacciones y está en lo que publicó el MVP, donde termina diciendo en el comunicado, en el artículo que cuelga en su página web, para nosotros la ética debe ser un pilar fundamental de nuestro accionar, reconocer un error y corregirlo, habla de ello, a seguir trabajando por un Uruguay mejor. Y acá, para mí hay un problema, teniendo en cuenta esto que decíamos antes de Cecilia Cairo. Cecilia Cairo no es tampoco que aterriza ahora en un rol de relevancia institucional.
Ella dijo varias veces 45 días, por 45 días ministra activa, ya sabe que es ministra hace meses y hace 15 años que está en
cargo.
Tiene
por lo menos 15 años, si no dos décadas, de tener roles institucionales. Y ahí es donde entra en tensión este relato, porque si bien puede ser muy comprensible todo lo que dice y cómo ella se identifica, y con muchos argumentos que pueden ser válidos, con la situación de un montón de gente, ella no es representativa de ese montón de gente, porque ella viene cumpliendo roles institucionales desde hace mucho tiempo y esto le debió haber saltado hace muchísimo tiempo, si es que realmente cree firmemente en esa institucionalidad y en las responsabilidades que implica para quienes asumen responsabilidades concretas, quienes toman cargos y asumen. Además, ella tiene un rol de liderazgo fuerte desde hace tiempo dentro del MPP en Montevideo y, bueno, ahora a nivel nacional. Es llamativo que no haya tenido esta situación en regla y que sea este episodio y este momento el que le hace cambiar su visión al respecto, que fue básicamente lo que explicó en el día de ayer.
Sí, incluso ella agradece varias veces al periodista que la llama, varias veces, sí, como 10 veces en la rueda de prensa, porque si no se hubiera dado cuenta.
Dice, eso es muy difícil de digerir.
Sí, porque ella ha estado en contacto con esta situación, con la gente que tiene que regularizar, habla con ella y dice, che, no tengo regularizado esto. Lo que recorre los barrios, eso nadie se lo niega. Hay otro punto con el MPP, además de la plata que haya ganado como legisladora, lo que tenés que dejar el MPP, es que es una organización que sin duda tiene los fondos para ayudar a una militante de Fuste como Cairo. Si Cairo hubiera golpeado la puerta, che, mirá, tengo que regularizar esto.
Soy edila por Montevideo, estoy en estos temas de vivienda, tengo esta situación irregular, no es bueno que esté, no me dan los ingresos para resolverlo. Me dan una mano, muchachos. El MPP, hace 15 años.
El MPP le sobra para dar la mano a ella, a todos sus militantes, si quieren regularizar la situación, militantes de Fuste, digo, que tengan cargos políticos. No digo
que deban ser ejemplo.
No vengan los 900.000 votos, pero le sobra. Y además le viene bien el MPP con fuerza política. En lo que señala, donde la ética está primero, ese punto. Pero no pasó. Eso la verdad es que no pasó. No pasó hasta que le hicieron dar cuenta a Cairo. Hay una defensa de Cairo. Bueno, sí. Yo no digo que con la cabeza agacha, pero por lo menos reconoce el error.
Está en una, ¿tiene en lo una suyo, actitud Cairo? De mucha receptividad a las críticas en la rueda de prensa que da allí en su casa, y en ningún momento, a pesar de que por momentos
tira la mansión, tira alguna,
ella no pierde la línea de estar con la cabeza agacha, reconocer el error, que no es la impronta más común en Cecilia Cairo, tampoco, en esa actitud.
En general se la ve más combativa. Sí.
Alguna tira la mansión, tira ahí como diciendo, pero nadie le dijo que tiene la mansión tampoco, nadie está acusando de enriquecerse ilícitamente para ser una millonaria, ¿no?
Es una situación irregular.
Después está lo político, porque más allá de lo civil que uno tenga como ciudadana tiene que ir a pagar, después está lo político. Y ahí empiezan las cuestiones, ¿no? El MPP con su discurso de ética, Cayani dando vuelta al eslogan, ¿no? Porque eso lo pone
en Twitter.
Que gobierna la honestidad también es que los gobernantes vivan las peripecias de muchos y que cuando se equivocan asumen sus errores y las solucionan como corresponden.
Para mí no aplica.
Y entra un poco a force.
Es más parecido a un si pasa pasa que a una demostración de honestidad. Es lo que me pasa a mí frente a los hechos básicos expuestos de esta situación.
Imagínate que hubieras tenido un asume o no, antes, cuando la nombran y saben que voy a llamar una conferencia de prensa. Yo tengo una cosa que decir. Tengo una casa sin realizar, voy a pagar.
Eso se parece más a la honestidad. Claro, que te hagan pública
tomar la iniciativa vos.
Una falla, y ahí tú reconozcas el error, queda un poco raro.
Es más, me pescaron. Me pescaron y ahora soy honesta, porque el otro era, loca, en serio, no pagaste 15 años siendo de la legislada, pero bueno, viniste y lo dijo sola. Vino, no fue así, ella lo reconoce a alguien que la llama desde los medios.
Es cierto que no está tratando de tapar el error ni disfrazarlo, pero no es lo mismo que honestidad.
Que yo espero que lo que lee Fernando Pereira no sea así ajustado, porque no lo escuché, porque ahí sí es tapar el error y disfrazarlo, que es decir que es igual a todos los que tienen deudas en Uruguay. Porque eso es una ofensa a gente que está morosa.
No es representativa.
Y que además quedó morosa porque no pudo pagar su deuda, que la persiguen, que la ponen en el clearing, que no puede alquilar. Esa gente, cuando vos tomás una deuda, esa deuda queda explícita. Vas al clearing o te cobran interés, te ponen en lista donde tenés muerte civil. Esto es decidir no declarar algo para no tener las deudas y que no te persigan. Decide mucha gente también.
Claro, son decisiones que toma mucha gente, incluso gente que no está en situación vulnerable y que en realidad el estrés, por ejemplo, de regularizar las cosas de la casa le vienen en el momento en que, por ejemplo, la quiere vender.
Ahí salta de todo.
Claro.
Hay una cultura en los barrios populares. Por lo caro que es el terreno, construir en terrenos de familiares, de parientes, y no regularizar esa situación, y no está el drama de vender, porque en general esas casas no se venden.
Ahí tenés un tema interesante que podía haber abordado ella, regularizada, y estando en los barrios, che, vamos a tener una política normativa para que la gente pueda regularizar.
Claro, que los incentivos a regularizar no tengan que ver con estas cosas.
Obviamente.
Sería un poco oportunista plantearlo en
Y esa forma de ver esa cultura no es justificar el error de Cairo. Yo creo que Cairo, por la zona en la que vive, está también empapada de esa cultura, pero no justifica el error, un error que es inentendible. Porque es muy fácil de solucionar esa deuda. Ya lo hablábamos con respecto a que lo puede pedir al MPP, que tiene sus finanzas, por ejemplo, si no lo puedo asumir ella. Y los costos políticos son altísimos de haber descubierto esa situación. Por lo tanto, es inexplicable.
Ahí entra el absurdo que hablábamos más temprano.
Sí, el absurdo de la política. Así, ¿cómo no arreglaste esto que te podía haber costado esto otro? En costo político. Y ahí está la decisión que va a tomar Orsi del Frente Amplio. Claro que la puede respaldar.
Sí, sí.
Si la respalda, se va a comer unos cuantos meses y miran, bueno, eso es parte de la dinámica política, si hay que bancarse, son los primeros meses del gobierno, un gobierno que está enredado en que si tiene anuncio o no tiene anuncio, ahora tiene que estar hablando de Cairo durante dos meses, que va al Parlamento, que no va, que le interpelan, que qué dice en el Parlamento. Ojo, en el Parlamento con la actitud de Cairo también, porque Cairo es una mujer temperamental.
Sí, aunque va, en este episodio eso está, lo ha controlado sí, absolutamente.
Pero le van a tirar con todo. Y bueno, dirán, bueno, quiere asumir el costo político. El punto, a mí me parece que hay dos temas. Hay un ético político, para mí no ajusta el MPP, y acá ético político le tiene que decir, Cecilia, sos una fenómena, pero volvió a diputados, no puedes seguir con este cargo. Lo lamentamos, cometiste un error, y nosotros tenemos que asumir este error, y dar la cara por el error y decir que te corremos del cargo. Está bien, no sos una delincuente, sos una militante de barrio, sos una mujer humilde. Nadie te
está negando todo eso. Volvés a la Cámara de Diputados.
Volvés a la Cámara de Diputados, y hay que arrancar de vuelta del otro lado, porque acá no puedes estar. Y lo otro está lo político pragmático, que era lo que decía, si Orsi está dispuesto a llevar los primeros dos, tres meses de gobierno con esta mochila, que es bastante, como dice José, inexplicable. O sea, es como un absurdo inexplicable que tenés que cargar. Capaz que está dispuesto. Y bueno, dices, una militante hay que bancar. Y
sí, hay que ver, quizá en el mejor de los mundos, una ministra que hasta ahora dio señales de darle poca importancia a la prolijidad institucional, y en este episodio es un extremo que llega a su situación personal, quizá tenga un golpe de realidad en el que la prolijidad se vuelva un faro en su conducta. Digo, en la hipótesis más optimista del mundo,
sí, puede ser,
y esa sea un final feliz para esta historia dentro de muchos meses. Pero tampoco, no sé si es el escenario más probable.
A veces la política se le da, y yo estoy hace rato tratando de solemnizar algunas cosas, no es que si vos te vas sos una delincuente, una hija de puta, o sea, o hiciste malas cosas, no sos un militante, nos mentiste.
No, hay que desdramatizar las denuncias en política.
Todo lo que dijiste es cierto, pero este error que vos asumís ante las cámaras, que tiene 15, 20 años, no dos días, lleva a que un gobierno que llega con un discurso y con un eslogan de honestidad te diga, mirá, Cecilia, no puedo mantenerte en este ministerio este tiempo. Lo pone, a nosotros políticamente, éticamente nos complica las cosas, y entonces te tengo que correr, vas a ser diputada, nadie te va a echar, nadie te va a condenar.
Sería el ministerio, sí. Se confirmaría el escenario del ministerio más accidentado del Frente Amplio, que habría cambiado ya tres veces de nombre para este gobierno. Originalmente iba a ser Lucía Echeverri, pero por la salida de Charles Carrera del menú de opciones, Echeverri se corre al Ministerio de Transporte, entra Cecilia Cairo. Bueno, sería el tercer cambio de nombre.
Hace dos años Adrián Peña, Adrián Peña renunció, sí, porque el Frente Amplio le pedía la renuncia porque se presentaba como licenciado en Administración de Empresas y no tenía el título. Finalmente había terminado la carrera, sin embargo renunció al Ministerio y volvió al Parlamento, y en esa reacción que tenía el Frente Amplio en aquel momento ante esa situación era pedirle que se fuera al Ministerio, y el tipo renunció por eso, ¿no?
¿Y sabes qué pasó ahí? Con esa vara se le revientan las rodillas a Cecilia Cairo.
El actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, tuiteó que hay que... ¿Dónde está la vara?
Sí, sí.
Es el actual presecretario de Presidencia. Sí. Ojo, capaz que Díaz piensa que tiene que correrse a costado. Pero no le preguntamos a Díaz. Capaz que Díaz dice, bueno, la vara está para que se corra a costado. Díaz no se ha expresado, yo no he leído que se haya expresado, pero está bien eso. Le pedían
en ese caso era una deuda que Peña además no tenía. No. Pero él no era consciente de eso. Pero lo hicieron esperar después a algunos amigos. Ni siquiera era real aquello.
Yo lo que digo es que tampoco vayamos... algunos oyentes evidentemente se enojan. Yo no digo que lo de Bezos no pasó, no importa lo de Bustillo, o sea, es este caso. Lo de Bustillo se analiza con el caso de Bustillo y voló. Lo de Bezos tiene la tobillera, está en la casa ahí con gente que le va a gritar, vamos arriba de Bezos con la tobillera. Cada caso se analiza en su contexto. Cecilia Cairo omitió su contexto, omitió sus cargos, omitió su realidad, y ella lo reconoce. Ojo que ella lo reconoce, a veces la gente, incluso Fernando Pereira la defiende por arriba de ella. Ella no dice que es igual que los deudores. No dice que dice que cometió un error, ¿no?
Oh, no, pero además hay otra cosa acá, que es el año pasado hicimos una ronda de semana de pobreza donde escuchamos a un montón de gente hablar aquí en No Toque Nada, un montón de invitados tuvimos, porque también otro argumento que aparece acá de Cairo es yo tengo hijos, tuve otra prioridad, prioricé la situación de mis hijos. Tiene hijos como tiene un montón de gente en este país, gente que tiene plata, gente que no tiene plata y tiene hijos. Acá hay un rol que ella tenía y que ocupaba dentro del Estado, desde la Junta Departamental, después dentro de la institucionalidad del Poder Ejecutivo, dentro del Parlamento, del mismo Parlamento que también pedía las otras renuncias. Nadie le está diciendo que es millonaria, nadie le está diciendo que es rica, nadie le está diciendo que robó a Cairo, ni que hizo nada de eso, Cairo, y que no priorice a sus hijos. El asunto acá es que, por ejemplo, cuando hicimos la ronda de pobreza el año pasado y entrevistábamos a la gente que trabajaba en la Brigada José Artigas, que hace trabajo voluntario en los barrios y que estaba intentando instalar un merendero.
No tiene nada que ver con lo de Cairo.
No tiene nada que ver con lo de Cairo. No hablamos con eso. Pero acá está el punto en el que tiene que ver con estas cuestiones y el rol que ella ocupa cuando está desde el Estado. Porque en este caso, en una organización que no era estatal y que estaba en ese momento intentando instalar un merendero en un barrio, se tuvieron que enfrentar o tuvieron que pasar por la estructura del Estado, una organización que no tenía plata y le cobraban los 1.500 pesos mensuales que tenían que pagar, le cobraban el dinero que y tuvieron reuniones en OCE para pedirles una exoneración. Esto es lo que nos contaban el año pasado dos integrantes de esa brigada, que uno se llama Sebastián y otro Dayana.
Dayana hablaba del merendero que estamos instalando en Tres Ombúes. Nosotros fuimos a pedir la OCE, porque tenemos una personalidad jurídica, y nos cobran 20 UR de conexión, o sea, 40.000 pesos de la conexión de OCE. Es un merendero. Nosotros le decíamos a la funcionaria, mirá que con esto repartimos 4.000 vasos de leche. Hablamos con el sindicato de FOSE, con la secretaria general, presentamos una nota, eso está en trámite, va al directorio, se va a aprobar una exoneración, pero en el hoy estamos pagando 1.500 pesos porque nos financiaron a 36 cuotas, 3 años, la conexión de OCE en un merendero en Tres Ombúes, que no hay cuneta, no hay nada. Es un lugar.
No, que encima tuvimos que romper la cámara porque supuestamente no cumplía con la reglamentación, entonces tuvimos que invertir más plata. Y nos dijeron, tuvimos una reunión en saneamiento en la intendencia, de que el caño tenía que ir en relación a la vereda, lo cual me dio gracia porque no había ni vereda, era cuneta que incluso la tuvimos que limpiar nosotros.
La indicación fuera que se relacionaba con la vereda, pero no hay vereda.
Pero no hay vereda.
Hay normas UNID que te marcan eso y está ahí, nosotros entramos en...
No, la norma está bien, pero no hay...
Pero esto no hay vereda, acá no hay vereda.
La norma está bien, lo que no está bien es no tienen el conocimiento de que ahí no había vereda.
Sí, pero por eso sería, perdón, por eso sería lo más justo que frente a las políticas, primero que no tienen que ser todas iguales porque los contextos son distintos. Y si tenés organizaciones sociales de base que están haciendo terrible laburo, que incluso están al nivel de cualquier asistente social, que a la misma vez lleva mucho más compromiso, sin desmerecer a los asistentes sociales que incluso han laburado varios meses sin que les pague el sueldo, así que les mandamos un saludo. Pero a esa altura de saber todo, apagando incendios individuales, ¿por qué no tener en cuenta las organizaciones sociales que lo hacen con trabajo voluntario? Que incluso, ¿por qué lleva más responsabilidad y más compromiso? Porque todo te duele más, todo lo vivís, lo ves, las alegrías también. No entiendo por qué desconocer de esta manera...
Bien, recordemos que estaba en una ronda con la gente de la brigada José Artigas, hablaba del barrio Tres Ombúes.
Sí, era una ronda la semana de pobreza. También teníamos una invitada que era la asistente social, por eso ellos decían, la asistente social que muchas veces trabajaron gratis, porque hablábamos con gente que trabajaba en barrios que tenían esos contextos vulnerables, y ahí está la distancia de esta reacción política, de hablar de no, bueno, esto le pasa a cualquier uruguayo. Bueno, esto también le pasa a cualquier uruguayo. Esta situación también le pasa a gente que trabaja en los barrios y que el Estado les está exigiendo estas cosas.
Y cuando una ministra de vivienda con una trayectoria de muchos años a nivel institucional aparece con este tipo de agujeros, la autoridad moral del Estado para hacer este tipo de cosas queda socavada.
Bueno, ahí estamos. Yo no sé qué va a pasar con Cairo, pero todo hace pensar. Yo no sé si la estrategia del MPP es aguantarla desde el sector para que Orsi no la saque, si esa fuera la estrategia.
Una salida en cadena.
Desconozco, claro, vamos a aguantarla, vamos a arroparla para que Orsi dude más de sacarla, porque Orsi está en la duda, o si Orsi le dijo, aguántenla, que no aguantamos. La vamos a sacar. No sé, o si están discutiendo todavía en este momento qué es lo que va a pasar, eso lo veremos en las próximas horas.
No toquen nada.
Tu mirada ahora es con actitud. Los nuevos armazones Azaro llegaron a Óptica Florida. Exclusividad y diseño en cada detalle. 50 años, 50 sucursales.
Perdón, Armando, a vos y a tu hija. No sé qué dije, qué dije.
Sí, hijo de... No lo quiero repetir, sí, bueno, pero es Joel.
Pero le estoy preguntando la edad que tiene la hija. Armando, ahora vamos a entrar.
Si pero es verdad que hay muchos niños en casa hoy, en capaz casa. Que en el resto de los días no.
Yo te voy a decir una cosa. Si están acá y no están con el celular, van a tener el 8% de improperios e imágenes. Imágenes no tienen ni siquiera. Imágenes inconvenientes.
Bueno, pero que lo escuchen en otro lado.
No, Armando, eso es una cagada mía.
Estás haciendo una defensa.
Perdón, ¿cómo se llama? Le voy a pedir disculpas. ¿Cómo se llama?
Además dijiste cagada.
La cagada, mira, es el más.
No, no, pará, no, pará. Pará, bueno, que tiene 8 años. No, 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 no.
Pero no importa, no tenés que hablar mal. Aunque lo vean en el celular y aunque accedan a
insultos controlados.
María Pía, sinónimos de cagada.
Te pido disculpas.
Macana.
Y te voy a decir una cosa.
Despropósito.
Tu papá Armando, que me dice Lucho contra el mal vocabulario, el mal uso de vocabulario, perdió la batalla y va a perder todas las guerras. ¿Está? María Pía, vos no digas, hijo de puta, como dije yo recién, y la puta madre que lo parió, y no, la concha y la lora,
no digas nada,
no digas nada, María Pía, pero vos, va a perder tu papá, decirle, papá, ya perdiste, papá, yo voy a agarrar el celular a los 11 y voy a tener un glosario
que
de malas palabras, de insultos, de términos sexuales y demás que vos ni siquiera supiste en tu vida, papá, y yo después te los voy a explicar y te los voy a decir.
Eso no te exime, yo.
Y no los voy a usar de mala manera. Un abrazo, Armando. A vos y un beso, María Pía. Gracias por estar escuchando.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Supongo que el tema de la ministra de Vivienda será ineludible en la columna de Darwin, aunque no he hablado con él, pero bueno, veremos qué pasa después. Quiero decirle a María Pía, que tiene un termo de mi parte de regalo, de los nuevos que van a venir, no toquen nada, que son los mismos en tamaño chico, pero no es porque ya sea chica, tenga 8 años, sino porque son para agua, para café, y lo puede llevar a la escuela. Ese termo no pesa tanto como para llevar a la escuela, tiene para... Allá lo estuve viendo, ¿sí? Con el logo de No Toquen Nada, para que ella, que hoy se siente famosa. María Pía estaba escuchando y le hizo ver al padre que yo estaba, diciendo algunas palabrotas. Y entonces el padre se quejó, entonces yo hablé con el padre, como padre de gurisas grandes. Sí, ya.
Le instalaste nuevos ejes de conversación.
Nuevos ejes de conversación, qué sexual, le pregunta.
Sí, bueno, está bien.
Ahora hay que sentarse.
Y conversar.
Mejor sentarse y explicarle antes que a los días agarre el celular y lo vea por todos lados. Bueno, en todos los temas que cantan aparece eso y cosas mucho peores, ¿no?
Sí.
La verdad, los temas populares están escuchando a Paco Moroso y a Catriel todo el tiempo, los chiquilines chicos.
¿Y de qué hablan, Paco?
Bueno, a veces no entiendo qué hablan, yo, porque me mareo.
A veces hablan de otras cosas.
O sea, maravilla, musicalmente y melódicamente.
Hablan de fútbol a veces.
Hablan de todo un poco, pero quiero mandar un abrazo grande por el humor a Armando, que entendió lo que estábamos diciendo, que me disculpó por esto, pero ella, que ahora se siente famosa con razón, María Pía, va a ir a la escuela, a su institución, con el termo de No Toquen Nada, cuando lleguen, en un par de meses. A Argentina viajamos, donde ayer una columnista del programa me dijo que estaba todo muy caro, todavía. Que la tarjeta esta que te cambia habitualmente, una columnista del programa, leí.
Y demasiadas expectativas con la devaluación.
Aprovechando la devaluación, la tarjeta XXX ni cuenta se dio, acá estoy pagando igual, está todo carísimo para las personas que viajamos de acá.
No toquen nada.
En Audical sabemos que para mamá escucharte es su vida. Aprovecha un 70% de descuento en el segundo audífono. Pedí tu cita al 1-8899.
El fin del cepo, según el gobierno de Milei, para siempre, para toda la historia. Eso es lo que dice el gobierno.
Sí, no tiene tanto control sobre el futuro.
Bueno, Facundo Pastor desde Buenos Aires para contarnos un poco esta historia reciente del cepo, lo que llevó al gobierno de Milei a levantar el cepo, a tomar estas decisiones quizás no se esperaban para este momento. Facundo, buen día, ¿cómo andás?
Joel, buen día, ¿cómo les va, compañeros? ¿Cómo andan? Un saludo enorme desde aquí, desde Buenos Aires. Efectivamente, el fin del cepo. Y algo que me siento muy importante cuando lo digo, no sé bien qué es, pero... Y el comienzo, el fin del cepo y el comienzo de la fase 3. Suena importante eso.
Y bueno, porque así lo va definiendo el gobierno, las fases de su política económica, digamos.
Correcto. A ver, vamos a poner en contexto. Me van a tener que soportar hoy poniendo varias cosas en contexto que me parece importante. Todo esto sucede al cierre de la semana pasada en medio de un clima... de fragilidad política por parte del gobierno. Digamos que el 2025 no fue un año que arrancó bien para el gobierno de Javier Milei. Podríamos enumerar en otra columna un montón de desaciertos. El gobierno saca un as de abajo de la manga. Recordemos que en la Argentina es año electoral, de elecciones de medio término, cuestiones legislativas. Saca un as de abajo de la manga y reconfigura el programa económico que empezaba a tener fisuras. Un dato importante de contexto, las reservas en dólares del Banco Central de la Argentina venían así goteando, pero desangrándose desde que arrancó este para el gobierno maldito 2025. Se habían ido, por ejemplo, 8,000 millones de dólares en un poquitito más de 3 meses. ¿Por qué? Porque el gobierno se veía, Joel, en la obligación de salir a comprar dólares, es decir, hacer una intervención técnica para sostener el tipo de cambio. Ese Banco Central que en campaña, cuando era campaña para presidente, Milei destruía cada maqueta que le ponían adelante, lo usaba para esa intervención técnica, ¿no?
Bien, bueno, se estaba usando ese Banco Central como una herramienta de su política económica.
Correcto.
Claro, está lejos de haberlo hecho explotar, como había señalado varias veces, o había hecho incluso la mímica con esas maquetas que decís. Bueno, entonces este era un contexto complicado, donde incluso se le habían empezado a dar algunos datitos, para no decir superdatos, de inflación, que dejaban de darle la tendencia a la baja a la inflación, incluso empezaba a levantar para el otro lado.
Claro, de hecho el dato de inflación en la Argentina el viernes fue malísimo, es decir, el mismo viernes de la fase 3, el viernes que pasó, el instituto que mide la inflación cantó 3.7, que era muy por arriba de la expectativa y muy por arriba del mes anterior, que había sido 2.4. En ese contexto el gobierno, y con un tipo de cambio oficial en la Argentina muy retrasado, implementa esta sorpresiva liberación del tipo de cambio, y lo que elimina parcialmente es el cepo cambiario que en la Argentina estaba vigente en esta etapa del 2019. Acá, si me permitís, Joel, sí, hago un breve repaso. Vamos. Abro una línea de tiempo del cepo cambiario. 2011, nace el primer cepo en la Argentina. Gobierno de Cristina Kirchner, simplemente un control estricto para compra de dólares, fue obviamente de vuelta en respuesta al drenaje de reservas y a la fuga de capitales. Comenzó la idea de esta etapa de la historia argentina, nuevamente se empezó a hablar del dólar blue y otros tipos de cambio paralelo. Llega Mauricio Macri, 2015, elimina el cepo en diciembre, justamente con el relato de atraer inversiones. En ese momento el dólar pasa de 9 a 13, a mí se me cae una lágrima. Se esperaba una normalización, pero con el tiempo, obviamente, vuelven las restricciones parciales. Efectivamente, en 2019 vuelve el cepo, todavía el gobierno de Mauricio Macri, tras las elecciones primarias. Por supuesto, se sucede una inevitable devaluación, el gobierno restablece un cepo, ellos llamaron, acá es espectacular los nombres que le van poniendo, cepo leve. En octubre obviamente lo endurecen un poco más y limitan a los argentinos y argentinas a la compra de $200 por mes por persona, y eso es lo que quedó establecido. Luego Alberto Fernández, de ese cepo leve, lo convierte en un super cepo, lo vuelve un poco más estricto, aparecen impuestos del 30 y el 35% que convierten, por ejemplo, a un nuevo dólar en la Argentina, que era el dólar turista, aparecen trabas para empresas, cupos limitados, bueno, distintos tipos de cambio en la Argentina, se amplían los controles al comercio exterior y al pago en el exterior, y allí llega el gobierno de Javier Milei y anuncia, o sea, libera el cepo, esto ya estamos en el viernes pasado, y anuncia esta banda de flotación donde el dólar va a flotar entre 1.000 y 1.400 pesos con una intervención del gobierno. Si es, en verdad hay una doble intervención, pero si baja de los 1.000 o sube de los 1.400, interviene, pero también puede intervenir adentro de esa banda para establecer un precio del dólar, ¿no?
Bien, ¿dónde está respaldada esta medida de Milei? En fondo, ¿no? Y en reservas, obviamente, pero ¿cómo es esa historia reciente también de haberse, de alguna manera, hecho de varios fondos para poder decir, vamos a aguantar esto?
Efectivamente, bueno, tiene un respaldo, ese drenaje de reservas que yo acabo recién de contar en una breve línea de tiempo, tiene un crédito de 20,000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que obviamente le permite, como se dice acá en términos futbolísticos, aguantar los trapos, ¿no? De alguna manera, del nuevo sistema. Día 1 y día 2, lunes y martes, el dólar flotó en esa banda y terminó más o menos sin variaciones cerca de los 1.230. Vale recordar algo. También Milei recibe al secretario del Tesoro de los Estados Unidos ayer, Scott Bessent. que también obviamente ofrece su apoyo, habla de las reformas económicas de la Argentina, dice que la Argentina tiene que devolverle el yuan chino, las reservas chinas que Argentina tiene. Bueno, ahí se cuela una pelea entre Estados Unidos y China, pero en efecto el respaldo, ¿sí? El respaldo es o son los dólares que la Argentina recibe del Fondo Monetario Internacional, que ya recibió ayer un desembolso de 12.000 millones de dólares, y las reservas, bueno, se engrosaron un poquitito y fueron a 36.800 millones de dólares, y eso hace que el gobierno de Milei respire un poquitito, ¿no?
Bien, bueno, hay varias cosas allí, ¿no? Sobre un pedido al Fondo Monetario Internacional, y obviamente este gobierno, Milei, dice que es distinto a todo lo anterior. Él criticaba con dureza, no solo a los préstamos que se recibían, la forma que se recibían, sino a la gente, o sea, a los políticos que usaban este recurso. Bueno, ahora Milei dice que es diferente y que es otra historia con el Fondo Monetario Internacional.
Sí, sí, sí. Bueno, en verdad acá todos los que van viniendo, esto es como los noviazgos, ¿no? Yo soy diferente a tu novio anterior, vos sos diferente. Todos se perciben diferentes. La realidad es que el desembolso de esos 12.000 millones de dólares representa el 60% de el total del préstamo del programa que se aprobó el viernes, que es de 20.000 millones. La Argentina concentra casi la mitad de todos los préstamos vigentes en el Fondo Monetario Internacional. La Argentina se compromete una vez más ante el Fondo, por ejemplo, a reformar el sistema jubilatorio para diciembre de 2026. Sobre eso, es una caja de Pandora, nadie sabe qué sería. Se compromete la Argentina a mantener cobertura de programas sociales, son muy sensibles en el fondo, evidentemente, asignación universal por hijo, tarjeta alimentar, bueno, en fin, cuestiones que hoy también hacen que en términos sociales la Argentina pueda tener ese mínimo respaldo que viene de gobiernos anteriores, ¿no? También es importante destacar que cambió algo respecto al endeudamiento. La Argentina tenía compromisos de pago muy potentes este año. Obviamente el acuerdo contempla un periodo de gracia de 17 meses para los repagos, es decir, Argentina no paga hasta septiembre de 2026, ¿sí? Y termina justamente de pagar este nuevo desembolso en 2038. Me imagino para 2038, no sé, ya mi barba evidentemente va a estar por completo canosa. Veremos qué será de nosotros en 2038, ¿no?
Bueno, Milei y Caputo salieron a respaldar, primero en conferencia de prensa, después en la cadena nacional, y después Milei en sus clásicas ruedas o notas, entrevistas cada vez más largas.
Sí, sí, sí. Bueno, esto es insólito e inédito. Vieron que acá se están juntando firmas, esto no es chiste, ¿eh? Para considerarlo a Toto Caputo el mayor endeudador de la historia de la Argentina, y quieren ir al premio Guinness.
Porque estuvo en el anterior de Macri.
Sí, 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 claro.
Claro, estuvo en el anterior con Macri y tomó deuda, por ejemplo, a 100 años. O sea, es así. Entonces acá hay un grupo de gente que está juntando firmas para llevarlo al premio Guinness.
Como al mismo tiempo, Milei dice que es el mejor ministro de Economía de la historia de la Argentina, que antes era Cavallo, pero ahora lo pasó Caputo, que con Cavallo se lleva muy mal.
Hizo historia,
claro,
entonces.
Claro, y en la época de Macri lo llamaba a Toto Caputo, porque le dicen Toto Caputo, el Messi de las finanzas. Así que bueno, todo. Ya que hablamos de Messi,
sí.
Milei, hablando de récord, dio una entrevista de 5 horas. De 5 horas. Yo deseo que me hagan la pregunta que me hizo mi mujer, que es si la escuché entera, porque la respuesta es afirmativa.
No,
digamos, sí,
héroe.
El tema que fue en bloque, ¿no? Dice, claro.
Sí, fueron de 2 horitas nomás.
No, fueron las 5. Le dio una entrevista al comunicador Alejandro Fantino, 5 horas, en un streaming. Bueno, pasó de todo. Hablaron de la guerra de las galaxias, hablaron de la colección de muñecos, que yo eso mucho no entiendo, pero de muñecos de, no sé, serán de cómics, en fin. En un momento determinado, ya que lo mencionamos a Messi, fue rara la situación, porque fue como que sacaron los dos del teléfono y leían. En verdad no leían, en verdad cantaban, en verdad me callo y que cante Milei Mandriles, Decime qué se siente, canción inspirada en Brasil, Decime qué se siente, del Mundial 2014. A ver.
¿La sabés la canción? No, no, para que me la cante, pero la tenés.
Y sí, la, y sí, la aprendí.
Mandril, decime qué se siente,
que el cepo llegó a su final. Te juro que aunque pasen los años, vos siempre vas a pifiar. En Deni la Nación, yo escuché tu proyección. Y ahora estás llorando sin control. Tu opinión te la metes donde no te da el sol. Como toma este gobierno, por favor. Mandril, decime qué se siente.
Está para cantarla tipo, una, tipo cancha.
Y ¿no? Bueno.
¿Eh? Bueno, esto...
Y bueno.
Están contentos, ¿no? Loco. Están contentos.
Esto salió al aire y no es que estaban fuera, no es que estaban en la tanda o en la pausa, salió
no, al ni, aire. Ni muy avanzados en la nota, ¿no? Esto es temprano en la entrevista.
Esto es temprano, esto es de arranque para ir calentando así los motores. Sí, obviamente
hay muchas cosas de contexto ahí, Facundo. Bueno, sí. Milei considera que Fantino fue el que lo apalancó en la televisión, el que le dio sus primeros pasos, se consideran amigos ambos, ahí se da una complicidad permanente. Y después está lo de Mandriles, que tampoco es tanto, como le dicen los libertarios, vamos a los términos de ellos, a los cucas y demás, porque lo Mandriles es más porque dice las proyecciones, habla de analistas económicos e incluso de economistas muchas veces cuando habla así, ¿no?
Es que a los economistas los llama econochantas.
Okay.
Yo ayer conversé, digo, lo que es muy particular es que lo llama econochantas a economistas recontra ortodoxos, recontra liberales. Sí. Es que llama
a cualquiera que lo cuestione.
Ya. A los economistas que asesoran Instituto Patria, que es donde para Cristina Kirchner. O sea, eso es lo llamativo y a veces lo incluso disruptivo por parte de Milei, que ya no es ortodoxia, heterodoxia, sino que es si pensás en un ápice distinto a mí, sos un mandril y bueno, decime qué se siente.
Bueno, bien. Yo te preguntaba, es difícil, ¿no? Ayer justo comentábamos algo de este tipo de nota, las expresiones de mandril, pues, lo de subnormales, el índice IQ que no tiene. En realidad, justo ayer no estaba nombrando a nadie, pero muchas veces los nombra con el apellido, con el medio que laburan, o los políticos a los que le dice, o ha dicho mongólicos, ha dicho un poco de todo. Sí, sí. Y estas entrevistas de 5 horas, yo, claro, después de todo este tiempo de Milei, precandidato, candidato y presidente, esto ya se normalizó, digamos, al otro día no hay como un gran escándalo, o capaz que yo de acá me pareció eso, no sé.
Bueno, a ver, la flotación del dólar dentro de esa banda, y un dólar a 1230, por lo menos día 1 y día 2, algunas correcciones en los mercados, acá se habla mucho de un efecto económico, no quiero entrar ahí, o sí, pero que se llama la caída del gato muerto. Que los economistas lo explican de una manera que son rebotes distintos a los rebotes habituales. Eso hizo que la expectativa por ahí bajara un poco. No obstante, yo noto que la Argentina, los argentinos en general, ya después de estas cuestiones que se viven y que se ven y que se viralizan, hay como cierto hartazgo de algunas cosas, entonces eso hace que bueno, ¿cuánto abre? ¿Se explota todo o no explota todo? Ah, no explotó todo, bueno, sigamos, qué sé yo, no sé, veamos qué viene.
Bueno, veamos qué viene, Facundo, vamos a seguir de cerca con vos lo que viene. Se vienen elecciones, queremos saber también ahí cómo se dirime la lucha interna en la derecha y la derecha, la ultraderecha, cómo se dirime la izquierda con Kicillof y Cristina Fernández, así que en breve volvemos a hablar con vos.
Sí, por último, a modo de cierre, las mismas personas que quieren llevar al Guinness a Caputo están buscando entrevistas largas de presidentes. Encontraron una que no llega a las 5 horas, entonces eso alienta que Milei podría llegar a ser el récord. Esa entrevista es de Nicolás Maduro.
Okay. Y no le gana.
No le gana.
No le gana, está cumplido. Gracias, Facundo, abrazo grande.
Abrazo grande, un saludo enorme.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Tuve un intercambio con un padre y lamento decirle al padre que le gané la pulseada. Como siempre, cuando uno viene de afuera, está
es más mejor, fácil.
Está en la mejor situación. Yo había dicho algunos improperios, algún hijo de puta, algo así. ¿Cuál fue?
Palabras.
No palabras. Armando palabras, me dijo, palabras, oh, vacaciones.
Niños, hay niños desayunando, escuchando la radio.
¿Por qué? Bueno, vacaciones, sí. Están despiertos. Bien, María Pía está despierta.
Temprano para vacaciones, sí.
Temprano. Le dije, Armando.
Eso es Rosenberg.
Sí, ah, le dije, mira, disculpas, pero vos sabés, y no es porque yo tenga ningún curso hecho de padre, que después en la adolescencia los improperios que usan son insólitos para el acervo que uno tiene, porque dice, ¿dónde sacaron esto? Yo nunca dije, yo decía cuando me golpeaba, sí, tal cosa.
A partir de determinada edad el grupo de pares es un agente socializador muy potente, ¿no?
Exacto, nombré a María Pía, que le mandé un beso, le dije después que vienen termos nuevos, eso fue una novedad para la audiencia también, porque ayer estuve eligiendo los termos Selecta nuevos, son chicos de 500. Achicamos porque estos son para agua y café. Mucha gente dice, no tomo mate. ¿Qué hago con ese termón?
Porque no tanto café, no, llenarlo por la mitad me queda raro, no, es incómodo. Sí, claro.
Cargarlo en la mochila para laburo, en el ómnibus, ¿dónde carajo metido? Bueno, la gente que toma mate, sí, pero entonces viene por un periodo, viene, y le dije a María Pía, sirve para la escuela.
Otro adjudicado a disposición, digamos.
Lejos de cuestionarme, María pasó a sentirse famosa porque estaba siendo nombrada en la radio. Mirá, sí.
Hola Joel, gracias por el regalo.
Ahí está.
No dijo ninguna palabra, eso es.
Nada. Hoy estoy más arriba que Armando en la casa de él. Eso lo tiene que saber para el resto del día.
Solo por hoy.
Hoy, va a tener que ir.
¿Y el día que llegue el termo?
Una papa frita al mediodía, algo, un helado. María Pía, vacaciones. Después de esto que vos le hiciste a tu padre, hoy, sé lo que te gusta, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Me contás? Un buen helado de postre en el día de hoy, después del mediodía puede ser calorcito. Uh-huh. Date tus gustos hoy que ya fuiste protagonista.
No toquen nada.
Graviola te espera en su nuevo local de Rodó, 1653, esquina Roxlo. Variedad de productos sin gluten, orgánicos y veganos. Y ahora también cafetería con opciones gluten free. Pedidos por WhatsApp 091-648897. Web graviola.uy.
Mañana vamos a tener un programa especial justamente con la audiencia, hablando de la audiencia desde las personas que no son como María Pía, pero en este caso María Pía creo que está en Montevideo, tiene que estar en el interior de la República, tenemos una larga lista de gente que se anotó para hablar con nosotros. El pedido de anotarse no es porque sea una lista selecta exclusiva, sino porque necesitamos tener georreferenciación.
Planificar, sí.
Sí, después dividimos.
Ordenar.
Urbano, rural, localidades más pequeñas, ciudades, capitales más grandes, hay un poco de todo, hay una mezcla, estoy viendo el orden que hizo Nadia, es interesantísimo para hablar con gente que también tiene trabajos de los llamados más habituales, podemos decir.
Sí, más clásicos.
Más clásicos, gente con trabajos que para los urbanos son más extraños. Guachera, por ejemplo, ¿no? Para mí, sí, una guachera, para gente de campo, la guachera y los bichos es normal. Para mí,
¿qué sí, es? Los terneros, sí.
Bueno,
sí,
pero ¿cómo es? ¿Qué hace la guachera de mañana? ¿Se levanta ahí?
Y hay que alimentarlos cuando están destetados y todavía tienen, me parece que toman leche ahí, hay que hacer un trabajo. Creo que va por ahí.
¿Qué libro abierto que es, Ricardo? Te conté. Sí. Sí, igual yo no le parece que no.
Yo tampoco.
Tiene una buena respuesta. Bueno, y tenemos gente y audiencia de todos los departamentos, menos Artigas. Que sea autoexcluido.
Se autoexcluye Archigas.
Archigas. O sea que no tenemos el portuñol artiguense. En principio no vas a tener.
Todavía igual estamos abiertos a que caiga un archiguense que nos quiera hablar de.
Está abierto Archigas hasta el día de mañana poder tener artiguenses. No quiero termo chico. Bueno, si no quieres termo chico.
No pasa nada.
Pero
¿quién no quiere?
Una persona.
Una persona que no quiere termo chico porque quiere el grande. Pasa que el grande por un tiempo se va a discontinuar. Mira, te lo hablo en términos de stock. Y sí, pues no vamos a estar regalando.
Vamos al chico.
Vamos al chico. Que sí. Bueno, igual sirve para agua. Agua en general casi todas las personas llevan jugo, agua,
líquidos, té, café. Mantener la temperatura de líquidos, solamente que con menos capacidad.
Estuve mirando ayer para acá, caliente 5 horas. 5 horas está bien.
Sí,
¿no? ¿Cuánto querés mantener caliente el café ese? ¿No? Se pude. En realidad los puristas del café te dirían no lo lleves en el termo, pero no, porque no los tan puristas. No, cuando lo haces de mañana te lo tenés que llevar en el ómnibus, en el auto. Está muy bien. Bueno, es mañana ese programa especial, lo hace la audiencia. Les digo a las demás personas que no van a salir al aire que he leído las historias, es muy interesante escuchar lo variopinto que es el panorama que hay allí de la cantidad de historias y de trabajos a lo largo y ancho del país. Pero eso es mañana. Ahora viene Darwin.
De 8 a 12.
No toquen nada.
Presenta Itaú. Darwin, estás cerca de empezar, pero más cerca está tu casa propia con el préstamo hipotecario de Itaú. Conoce más en itaú.com.uy.
Darwin, tenga usted buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo le va, Ricardo?
Hola.
¡Vacaciones! Sí. ¡Vacaciones, amigos! ¡Qué lindo! Yeah. ¡Qué momento tan tan esperado! Uh-huh. El final de las vacaciones, ¿no?
Claro, sí, sí.
Nosotros,
un fin de semana muy, 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 muy largo.
Sí, ¿qué más se podría hacer? Digamos, ¿dónde más se los puede llevar? Uh-huh. A los guachos.
O sea,
¿a dónde se los puede meter?
Están pidiendo piques, recomendaciones, algo.
Eso sí, claro. No, el problema, yo tengo un problema con esta semana de vacaciones, ¿sí? Bastante, uh-huh. Digamos, bastante difícil de abordar, que es que como mi hijo hipotético y apartamento no son de los animales, uh-huh. No tengo la salida esa de, bueno, hay un día que lo tacho con la criolla.
Ajá. Ah.
No, pues es una pesadilla para ellos. Claro. ¿Entiendes? No, los animales.
Sí,
no,
el apartamento se pone muy mal.
No se le dan los animales. Claro, no hay un metro cuadrado de parqué ahí.
Claro.
Ah, no, sí, tengo, claro. No tengo manera.
Naturaleza, de, sí, sí, sí.
Sí, naturaleza. La naturaleza de apartamento es esa, es el parqué, señor.
Igual sí, si no la meten en el ruedo, parece que no viene. Pero lo que pasa es que está toda la tierra, cosas así, es mucho polvo, cosas así.
Claro, olor, sí. Hay olor animal ahí.
Sí,
señor.
Sí, sí. Bueno, porque la rural del Prado, sí,
de septiembre, octubre es todo. Es lo que me dice siempre apartamento. Digo, ¿por qué no? Ahí se no, está lleno de animales. Está lleno de animales. Sí, claro.
Esa no. Pero
lamentablemente está lleno de animales.
Capaz que llevarla afuera a ver la manifestación, criolla, la manifestación animalista.
No.
No, 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 la verdad que no. No,
bueno, vamos a tirar pique, yo qué sé. Vamos a tratar de ayudar. Si no ayuda, no ayuda.
No, prefiero drogarla. me estaría lloviendo más drogada. No, y bueno, y mismo, mi idea era... No tengo ideas.
Bueno, hay una de que hay un montón de lugares cerrados, estos son comerciales, obviamente, de camas elásticas.
Sí, eso de saltar, claro, saltan, sí.
Horas,
sí. Ella ya la gasté.
Ya gastó también.
Sí, ya gasté, sí. Tengo los de las medias, los de que te cobran las medias, señor.
Sí.
¿Sabían cómo es eso?
Se la llevan después, ¿no? No me acuerdo.
Claro, exactamente, pero te tenés que acordar de llevarla. Porque si no, tenés que comprar otro par de medias, ¿tienes? Te cobran las medias. Y no te aceptan medias de otro lugar.
Ah, no puede ser la competencia.
Exactamente, claro. No, pero están hechas de lo mismo, ¿sí? No, pero
no
pueden entrar con esas. Pero que te disparan, ¿qué problema hay? No, tampoco, o sea, no es que estoy entrando con un uniforme de guerra italiano a Dresde. ¿Entiendes? No lo estoy haciendo adrede.
No es adrede.
No es adrede, claro. Eso es lo que le dijeron mientras bombardeaban los aliados a sus propios soldados.
Bomber Harris.
Exactamente, no es adrede.
No, pero claro. Eso, está mezclando dos episodios.
Estoy mezclando dos, ¿no?
Sí.
Trieste.
Puede
Triste.
Ser. Sí, claro. En Italia, sí, Dresde es en Alemania, fue un bombardeo salvaje.
Pero había italiano también, me imagino.
Alguno habría,
sí, Dresde, por eso, es el que bombardearon a los aliados.
Ese fue a Dresde.
A sus propios soldados, ya habían ganado ahí la batalla y bueno, igual hay que bombardear. Más o menos, ahí estaban peleando.
Para mí eso es en Italia.
¿Eso es Trieste?
Ese sí, y Dresde es directo.
Es un episodio muy triste de la humanidad, señor.
Yo miro los mismos documentales y escucho los mismos podcasts que Ricardo, con la diferencia que él se los acuerda y yo no me acuerdo un carajo.
Sí, pero no es de acordarse, señor. Es disfrutar, señor.
No, Dresde, disfrutar. Son tremendos.
Pero no fue a Dresde. Ya se lo dije, señor.
Ex Mercado Modelo, gratis, inclusivo y contagios asegurados.
Ah, sí, claro, exactamente. Ahí
la mayor plaza techada del mundo.
Espacio Modelo, señor, sí. Correcto. La plaza, exactamente, el infierno techado más amplio del mundo, señor. Es espectacular. La plaza, todos niños, una plaza, pero no tenés dónde respirar. Uh-huh. Sí, claro, falta que le pongan perro nomás ahí.
Uf.
Pero sí, pero hay que ir, sí.
¿Puedes llevarla al cine a ver el documental de Basket Folk?
Voy a ver al Letu.
Hay un documental de Basket Folk.
Hay un documental de Basket
Folk. La otra pelota, pero lo que pasa es que ya hace el final, la tiene peinado. en la parte del abdomen.
Bueno, en el deportivo tenemos que hablar de
la otra, yo ya lo... Ya me di cuenta del final.
Spoilea con su presencia.
Claro, no vio el póster. No. No vio el póster. Están ahí todos los jugadores de básquetbol de antes con sus camisetas, con sus equipos deportivos que usaron en la selección. Uh-huh. Sí. Y entonces y se llama la otra pelota.
Y ya se
sabe. Y se le ve apeinado, claro. Se le ve apeinado, se le ve ahí en el abdomen. Mire, ponga ahí el afiche, busque el afiche y va a ver. Dígame si yo no. No me quiero spoilear, pero ya sé dónde está la otra pelota, señor. Sí. Así quién se la tragó.
No hablamos de la deportiva. Cuando lo vea, quiero hablar porque escuché declaraciones polémicas aquí en esta emisora del realizador.
El realizador dijo. ¿Qué dijo?
Bueno,
pero polémica sobre su propio documental.
Sí. Bueno, pero para mí polémica, no para él, ¿no? Para mí polémica porque no estaba Tato López y bueno, es muy discutible, pero dice que bueno, no pudo con Tato López, lo intentó y después que no está. Leandro García Morales por decisión propia de realizador audiovisual como hincha de Aguada, imagínese, pero como hincha del Vasco igual que fui en su momento
me pareció que no
pude sostener eso, tuve que apagar la radio cuando escuché que por decisión propia en la historia del Vasco uruguayo no estaba Leandro García Morales, dije, bueno, hasta acá
claro,
llegué.
¿Cuál
es la decisión propia?
Porque capaz que no abarca, que es para queda para el próximo, para pelota 2.
No dijo eso. Dijo que había decidido
la otra pelota, señor.
Pelota 2.
Pelotados, bueno, pelotados, qué lindo, amigos. Todo otro tipo de documental.
Bueno, algún día lo miraremos, pero bueno, ya lo miraré con ánimo muy...
El porno en Uruguay. bueno, amigos, y qué lindo, todo esto.
Piques, que le pasan, no están muy buenos los piques todavía. Cine, más cine, le dicen Darwin a ver si
ya gastó todo. Sí. ¿Qué fantástico. Prefieren que me someta a la tortura de Blancanieves o a la tortura del chiquito chiquito loco? El chiquito loco del plano secuencia.
Sí, de adolescencia.
Adolescencia.
Ay, no resolvimos eso.
El lunes o martes.
No, pero es que fue para el otro lado. Vos dijiste que Blancanieves se arrancó para adolescencia.
Ya vi un par de adolescencias.
Ya arrancó.
Pero hacía cosas en el medio. Iba
no se concentró.
Me fui a hacer una tostada. Ese tipo de cosas.
Se empieza a visorar su opinión. Se empieza a visorar su idea.
Todo esto, que es en tiempo real.
Claro, y usted en ese tiempo real tiene vida en esa hora.
Yo también soy en tiempo real. Voy a esperar que le tomen toda la huella. Y ya sé, falta la de 5 de la otra mano todavía. Me voy a hacer una tostada.
Claro, ahí vengo.
¿Entiendes?
Está muy bien,
Es como la habilidad de saber cuándo dormir en las interpelaciones.
Exacto, es un talento que uno tiene. Y voy haciendo cosas en el diome ahí. Y no sé, me parece que después todavía no llegué. Pero hay un capítulo que ya vi que está todo hablando con la psicóloga. Y no se van a poder ir de ahí, más allá de que... Vio que el director tiene un problema ahí de dispersión, porque aparece uno y se lleva la cámara para otro lado.
Le arrastra la marca.
Se lleva ahí. ¿Qué hace? ¡Volvé para allá! ¡Que estamos ahí! ¡Queremos saber! Está el policía de bueno que tiene el hijo ñoño. Tiene el hijo ñoño que va a la misma escuela, que le hacen bullying también. Pero no mata. Y eso que tiene un arma.
La
tiene mucho más sencilla. Es un lindo mensaje eso. Sí, ¿viste? Claro. Este que tiene un arma, pero no mata, señor. Uh-huh.
Bueno, acá votan, pero está, no es para hoy, igual ni Blanca.
Para la semana que viene voy a comentar, señor. Voy a comentar para que no lo tengan que ver ustedes o para que lo vean ustedes, pero tengan ese que ya lo hayan visto, pero quieran torturarme a mí y ver cómo reacciona. A ver, vamos a ponerle el estímulo de tortura y vemos cómo reacciona.
Yo desafié a Blancanieves y me dijeron que estuve bien, ¿eh? Se aburrieron mucho, me dijeron a Twitter.
No, que parece que Blancanieves es Juana de Arco. No sabe lo que es, sí, es una...
No tengo ni idea mucho cómo
Y bueno, es medio... está... Entre Juana de Arco, Greta Thunberg y el Che Guevara trans. Digamos, ahí anda.
Bueno, tiene que verla. Bueno, capaz que las dos.
Che Guevara trans.
Che Guevara trans, exactamente. Es un poco de eso, señor. Y anda ahí con la motito haciendo la revolución. una cosa medio rara, anda con la motita en el bosque buscando campesinos y revolucionarios para voltear a la red.
El Che Guevara en Bolivia.
Che Guevara en Bolivia tratando de voltear a la reina de Bolivia, señor. Es impresionante, la reina del espejo, del altiplano. Una cosa de loco. Pues sin llamas, no aparecen llamas.
No hay llamas.
No, gracias a Dios no hay llamas, señor. Eso es fundamental. No, no. La llama, ya sabemos.
Ajá.
Todo lo que trae la llama.
Bueno, si la manda Pedro Castillo.
Bueno, por eso. Si no le haces el amor a una llama, tenés 30 años de mala suerte. Eso es lo que dicen en el altiplano.
¿Cómo estaría en su momento ahora que hayan instalado eso?
Sí, bueno, hubo que
tirarle.
Hubo que tirarle con algo ahí. Una superstición con otra, señora. A ver si se salía de ella. Bueno. De ese jolgorio, amigos, ¿qué pasó? Resulta que, sí. Miren, les voy a leer un par de titulares, los voy a sorprender con esto. Ministra de Vivienda confesó que no tiene regularizada su casa y que pagó 89 pesos de impuestos de primaria en 20 años. Pero me gustó más este, ministra de Vivienda en situación de irregularidad habitacional. Eso me encantó.
Ese condensa mucho.
En situación de irregularidad habitacional es espectacular, señor. Y bueno, y que sea la ministra de Vivienda, ¿no? Claramente.
Sí, eso es la sandía de la torta.
Tampoco sorprende, vamos a decir. O sea, sorprende.
Bueno.
Para sorpresa de nadie.
Un poco sí, un poco no.
Un poco sí y un poco no.
Un poco sorprende.
Que justo sea la ministra de Vivienda. Acá el problema es que la ministra de Vivienda. Si fuera la ministra de Industria, no pasa nada.
Bueno, pasa también, pero.
No pasa nada. Acá el problema, ¿sabe lo que es el problema? El problema es semántico.
Es la vivienda de la ministra de Vivienda.
Exactamente, claro. La vivienda de la ministra de Vivienda no está regularizada. ¿Sí? Entonces, pero si fuera la ministra de Educación. No pasa nada. Bueno, capaz que sí, porque justo estaba el impuesto a primaria, sí, es una de las cosas que no pagó y de lo que más debe, señor.
No, pero es que
eso hubiera sido peor. Si hubiera sido la directora de la ANEP, por ejemplo,
sí,
hubiera sido peor.
Sí.
Y después no, pero
sí, no, una directora NET con 15 años de deuda del impuesto
de primaria, ahí sí tenía que renunciar, era una renuncia directa. Acaba de decir,
hoy tiraban jerarca, bueno, directora del BPS, presidenta del BPS, perdón, con la empleada doméstica negro.
Claro.
Bueno, ¿se acuerdan que Astori,
sí,
que había hecho toda la reforma tributaria, además?
Sí.
Tenía, pero no fue él, fue Lugo.
Es Lugo. Su pareja Lugo.
Sí, exactamente, señor. Que bueno, le apareció eso, un hijo a Lugo. Le hizo un hijo, señor. Lugo le hizo un hijo, ¿se acuerda?
Qué transversalizado que tiene el discurso hoy.
Sí, está todo entreverado, señor. Porque este era paraguayo y era el cura, señor. El padre. Claro. Padre que tenía hijos, que también es normal.
Un obispo con hijos.
No los había regularizado.
Para sorpresa de nadie.
No los regularizó. Sí. No se dio cuenta de la investidura que tenía.
Sí, le pasó. Es muy parecido.
Ay, soy obispo.
¿Y cómo terminó?
Afuera. Pero porque es más, pero está bien, sí, pero era, tenía un cargo más alto también y sí, todo eso. Sí. Y es paraguay tampoco.
Y no se jode.
Y bastante que no lo mataron.
No, es verdad.
¿No? Ni a él ni a sus hijos. Uh-huh. Irregularizados. Y los regularizó al final de los hijos, no sé, porque no salió tan claramente como...
Lo que pasa es que después que lo echaron como que le perdimos el rastro, ¿no?
La pista, exactamente, pero no salió tan así honesto y transparente a decir voy a regularizar a mis hijos. Uh-huh. ¿No?
Y... No me acuerdo.
Bueno, está. Cuestión que la ministra de Vivienda está en situación de irregularidad habitacional. Uh-huh. Yo para mí que... no sé, por ejemplo, que si el ministro de Industria fundió su fábrica y dejó a los trabajadores adentro y los mató de inanición. Eso sería peor.
Claro, siendo ministro.
¡Ay, no! ¡Me olvidé! tengo 46 ahí adentro. ¡Ay,
la cámara de frío!
Con candado en la cámara de frío, pero la puta madre. No, ya lo voy a regularizar. Gracias a Nacho Álvarez que me abrió los ojos, que no está bien tener 43 trabajadores metidos ahí en la cámara de frío con la. Justo eso lo dejé prendido, además, mirá. Justo fue la única máquina que dejé prendido. Y bueno, y pasé al jefe de planta, lo pasé por la máquina de hacer chorizo. Qué increíble, ¿eh? Pero lo voy a regular.
Él está de acuerdo.
Ella también. No, yo para mí no es tan. No es tan sorprendente, porque uno la ve a Cairo y la verdad, sin querer. Sin querer hacer gala de los prejuicios de uno, que son.
Pómodo.
Cuantiosos.
Y lo rápido. O sea, más que la cantidad, lo rápido.
Son cuantiosos y expeditivos.
Yo soy el Usain Bolt de los prejuicios. Es impresionante, señores. ¡Bum! No los ves.
Se le disparan.
9 segundos y medio y ya tengo. Ya llegaron a la meta, los prejuicios. Y una vez dije, y es un poco de prelija, Cairo. De prelija es. O sea, es uno de sus atractivos. Es uno de es una de las virtudes en términos de seducción que tiene mucho más el MPP, ¿verdad?
Claro, es un componente central de su personaje, ¿no?
Exacto. Entonces, yo para mí que...
No, la de prolijidad sí está.
Claro, esto está bien, la de prolijidad está ahí, pero de verdad. ¿Entiende que no es, no es impostada, eso? Porque estoy harto de los de prolijos impostados que quieren ganar puntos en el MPP.
Ay, qué de prolijo que soy, y se desacomodan
el copo. Ay, mírame cómo las S, y no sé qué, y cabelleo, y no sé cuánto, y ando con un buzo de lana lleno de pelotita. No, señor, esto de verdad. Esto de prolijidad de verdad. Esto de prolijidad genuina, transparente, que fue lo que dijo el MPP en su comunicado.
De alguna manera.
Bien el MPP, rápido además. Rápido. Inmediatamente. Cecilia es una militante incansable que asumió el Ministerio de Vivienda con el objetivo de que nuestros compatriotas pudieran tener una casa digna. Hoy explicó su situación y disculpa, se comprometió a trabajar para subsanar un asunto que es personal, señor. Eso puso el MPP. Es una mujer transparente como pocas, puso el MPP, señor. ¿Qué le parece? Bien, señor, asumiéndola como una de ellos. Perfecto. ¿Quién va a pagar por esto?
El MPP,
sí, claramente. En términos económicos, no políticos.
Sí, claro, el dinero, el convenio.
El precio no es político, señor, el precio para el MPP es económico.
También
y es un cambio chico.
Para el MPP sí.
Por eso.
Sí, es un...
¿Qué es un son 2 episodios de streaming menos. No sé, que ahora...
A lo sumo, tres.
A lo sumo, como mucho, 3, señor. Sí, exactamente. No tienen ni que recortar su planta de empleados con la tarifa básica de 40,000 pesos por mes, señor.
Levantan la recaudación sobre su salario durante 3 meses y se lo paga solo.
No, ella ya pagó 100 veces eso.
Claro, en aportes al MPP.
En aportes al MPP, exactamente.
Si ella tiene una trayectoria de 20 años dentro de la institucionalidad del Estado, como edila, como directora del Plan Juntos, del Plan de Mejoramiento del Barrio, como diputada.
Claro.
Son 20 años.
Por eso, 20 añitos, ya lo tienen más que pago. El precio político para. O sea, esto en términos económicos, ¿verdad? El que paga el precio de esto, que paga en su completud el precio, es el MPP. En términos económicos, en términos políticos, no hay costo, señor. Cero, señor. ¿Por qué?
¿Por qué? Argumente.
Porque tiene la urna demasiado gorda y pesada el MPP. ¿Cómo va a tener que pagar por esto? Ya sacó la urna gorda y pesada y llena de votos, llenita de votos, mirá. Una lluvia de votos.
Sí, que no alcanza para tener mayoría en la Cámara de Diputados, pero...
Ah, sí, claro, y le van a votar que en la interpelación. ¿Quién va a ser el guapo del Frente Amplio que pida la cabeza de un ministro del MPP?
No, no, eso no va a pasar.
No, muy por lo bajo.
Bueno, algunos, pasa que no son los que están en la cámara y nosotros, pero alguna crítica hubo, ¿eh? Me dio ahí perdida.
Sí, tiempo tiene? Baja.
Sí, ahí como para el costado, como quien le dice a su mujer, pero mirá este, mirá lo que hicieron esto, viste lo que son, ¿no? Ah, qué bárbaro, siempre hacen con el sol.
Mira, un hombre que estuvo al frente de Televisión Nacional y al frente de la campaña de Tabaré Vázquez, como Claudio Invernizzi, puso: quien pretenda asumir responsabilidad de gobierno tiene que haber cumplido antes todos sus deberes ciudadanos. En algún lugar seguro que está escrito, y si no lo está, que quede grabado para siempre en la conciencia de cada persona con aspiraciones de servidora pública.
Punto número uno, es Bolche. Sí. Punto número dos, bien Piápolis. Afuera, otro.
Claudio vive en Piápolis. Otro también, que sí. No, el hermano vive en Piápolis. Ah,
sí,
no,
Claudio, sí, claro, todos tienen casa. Eso, pero creo que
no,
está
todos tienen casa en Piápolis porque Piriápolis es la residencia de los Invernizzi, pero creo que Claudio vive acá.
Creo que está radicado.
¿Y la tiene regularizada?
¿Ah? No sé. En Piriápolis los Invernizzi.
Pero bueno, pues no tiene cargo público.
A mirar más para adentro, entonces. Y si la tiene regularizada, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué la tiene regularizada? Porque es un burgués.
Bueno.
Regularizar es de burgués.
Hay un poco de eso en el discurso.
La gente de verdad entiende lo que es la dificultad. Hay algo de eso. De, bueno, está bien, sí, no, tendría que haber regularizado porque no me di cuenta que soy ministra.
Bueno, antes estuvo...
Lo que no soy es burgués. Claro. Que es lo que son los que regularizan, los burgueses. Burgués.
Fue Dila, que tiene estos temas, estuvo al frente del Plan Juntos, del Plan Mejoramiento de Barrios, que justamente hablan en los barrios de estos temas, y además fue legisladora que conoce las normas. O sea, no es solo ministra.
No, era larga trayectoria.
Solo
hace un
mes que es ministra, señor. Solo hace un mes. Todo lo que dice usted son 10 años.
No, 15.
No, 20 años. Desde 2005 que es Dila.
20 de irregularidad.
Y 20 de cargo.
De cargo de la vivienda, un mes.
No, pero... No,
aparte, todo lo anterior...
No, mejoramiento de barrio...
Comisión de vivienda.
Presidente de la Comisión de Vivienda.
Viru, ¿sabes lo que escucho yo? Viru. Es lo que escucho yo, señor. Por favor. Recién está en esto de la vivienda.
No.
Y además tuvo un hijo a los 15 años.
Bueno, sí.
Bueno, está. ¿Y ellos? ¿Y cómo querés? Bastante que lo regularizó el hijo. entonces póngale la cuenta del MPP y ya está.
Sí.
Y recordemos, sí, pero... lo lindo es que le está pateando penales al Pacha.
Bueno, eso fue mi primera reacción, Darwin, recordar ese momento.
Tenemos ese
decía
momento.
El presidente que esto es un equipo y yo estoy con él, y este es el equipo del gobierno. Acá están nuestros ministros. Y con los ministros y los subsecretarios vamos a jugar un partido de 11.
Ahí está.
Bueno. Él va a ser el 10. Y el pobre Pacha va a atajar todos los penales, pero lo queremos.
Ahí te pateó penal. Ahí te
hasta ahora, no lo deja tranquilo.
¿Quién iba a decir que ese era el primer penal que va a tener que atajar el Pacha?
Ahí penal, ahí te pateo, gordo. Dale, atajá. Ponete el arco, gordo. Vas a atajar de lente este penal, gordo. Sacate los lentes, gordo, para atajar. Dale.
Y el pobre Pacha va a atajar todos los penales, pero lo queremos.
Lo queremos, ahí, gordo. Mandá el gordo al arco.
Para sorpresa de nadie.
Mandó el gordo al arco. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero mandó el gordo al arco. ¿Sabes cómo se llama eso? Introd. Involuntary trod. ¿Cómo se llama? Es una introd. Lo estaba troleando involuntariamente.
Sí, claro, no quiso, pero...
Flor de intro, pero mandaste al gordo al arco. ¿Pero cómo vas a mandar al gordo al arco?
Bueno, yo soy la pelota, te voy a decir.
Exactamente, claro. Mirá, atajame, esperá, el gordo no te queremos, gordo. Atajá. Fuerte y al medio.
Abrazame, no de rebote.
Claro, fuerte y al medio. Quédate con el bolero de cacho. Espectacular, señor. Y bueno, y no lo deja tranquilo. Tiene que atajar penal. Y lo otro también que me acordó, que me hizo acordar, ¿sí?, a ese momento glorioso que fue la Asunción, fue va a haber de todo. Va a haber primera vivienda, va a haber mientras tanto, va a haber el cambio climático, va a haber de todo, señores.
Va a haber primera vivienda, va a haber mientras tanto, va a haber cambio de chapa, va a haber un montón de cosas, ¿saben por qué?
Okay.
Va a haber cooperativas, no me voy a olvidar de nadie.
Va a haber de todo.
Es que si lo hacemos con la gente, va a haber de todo.
Va a haber de todo, va a haber de todo. Va a haber de todo. Va a haber inspectores. Inspectores de la gente, va a haber. Papeles no va a haber. Va a haber de todo. Va a haber carpa, va a haber iglusia, va a haber. Isopaneles no. Isopaneles no porque es de burgués. Tengo que aclarar eso.
No tuve, tengo.
No le van a poner isopanel, después lo escuchamos. No le van a poner isopanel.
No.
El isopanel es de burgués. ¡Vale, todo menos isopanel! ¡Isopanel es de burgués! ¡No queremos meter la burgués! Va a haber techo de chapa, va a haber huertas, va a haber podcast, va a haber streaming. Lo tendría que haber dicho, me parece a mí, en el streaming de ella. ¿Vieron que lo primero que hizo el Ministerio de Vivienda?
Ajá, fue inauguró un streaming.
¿Una casa? Sí, sí. No, un streaming. Sí, una huerta y un streaming. Nada que ver. ¿Qué? Los dos primeros hitos del Ministerio de Vivienda fue una huerta para que la gente tenga para comer. Que se regaló su propia comida, una huerta, el Ministerio de Vivienda. Y después un streaming.
Sí, en un gesto propio de ganadería y otro propio de industria.
No, los políticos viven en una nube de buñuelos de cannabis, evidentemente, ¿no? Es espectacular. Es el Cándido ese.
Sí, sí.
Ese es el Cándido que está con esto de la comunicación política y eso. ¿Se acuerda que hacía Cándido?
Él está en el streaming, sí.
Él está en
el streaming. ¿Dónde está? Yo no sabía eso.
Streaming del Ministerio
de Vivienda. Es parte del streaming. Sacaron un ministerio. Es un streaming del Ministerio de Vivienda, ¿sí?
Ajá. No sabía eso.
Lo primero que anunciaron. La primera.
El primer medida. Anuncio de un anuncio.
Primer anuncio de un anuncio, streaming. Tenemos streaming.
La primera ópera.
Claro. Con este canal de comunicación apostamos a la transparencia, cercanía e innovación. Para acercar a la población información clara y directa. Dice. Bueno, y empezó promocionando el streaming en un medio tradicional, ¿verdad? El Radio Azul. Empezó promocionando. Ahora hay que escucharlo. El primer streaming, yo lo voy a escuchar, lo quiero escuchar.
Onda corta.
¿Qué dice? Claro, y bueno, y lo otro que me hizo acordar la vez fue que la parte ella que decía, nos vamos a hacer cargo, eso.
Y nos vamos a hacer cargo, decían ellos, sí, pero de escuchar a la gente. Y si la gente cree que el camino es otro, vamos a ir con ellos. Y que no la cobren.
Ahí está. Y que no la cobren. Y que no la cobren.
Ahí viene.
Y que no
ahí
la cobren.
Viene el convenio.
Ahí está. Y que no la cobren. Ya está. Bueno, así que se lo ponemos a la cuenta del MPP. Vamos a la parte media y después vamos a escuchar lo que contó ella ahí.
Sí, sí, con la rueda de prensa.
Su autorrelato.
En la puerta de
mientras le pateaba penales al Pacha.
Vamos a la parte del medio. Ahí venimos.
No toquen nada.
Presentó Itaú. El fin de este espacio está cerca. Y con el préstamo hipotecario de Itaú, tu casa propia también. Conoce más en itaú.com.uy.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Hipotético se metió en la cocina y decidió que era hora de mejorar sus habilidades. Darwin, previendo el desastre y aprovechando los envíos rápidos y gratis de Mercado Libre, le compró un sartén antiadherente y un extintor, por las dudas.
Continuamos con usted, adelante.
Bueno, entonces, resulta que todo esto, ¿verdad, Cairo? Nos ha demostrado que es una ministra como cualquiera de nosotros, ¿no? Como todos los uruguayos.
Todos nosotros los ministros.
Exacto, señor. A mí me gusta toda esta parte de, digamos, toda esta etapa de la sección El que no sobreactúa otorga. Antes era el que calla otorga, pero ahora es el que no sobreactúa otorga. Entonces en la política todos han salido a sobreactuar de un lado y del otro. Sí. Me divierten tanto las escandalizaciones de la oposición, de la flamante oposición, como las exageraciones oficialistas, digamos, ¿no? Por ejemplo, que sobre todo porque caminan en esta dirección de, vieron, es una más. O sea, eso somos todos los uruguayos. Que no sé si es el mejor mensaje para la gente que está al frente del Estado. Digamos, como todo uruguayo, como sabemos bien los uruguayos, no se pueden pagar los impuestos de este país. Es imposible, absolutamente imposible. Y todo quien sea un ciudadano de verdad y que le haya peleado y que tenga con el sudor de su frente, se haya ganado hasta el último, sabe que, hay una parte que no se puede pagar, ¿no? Me parece que es muy lindo, pero tiene como otra connotación viniendo de donde viene. Sí. Por ejemplo, Fernando Pereira dijo, defendió a Cairo y dijo que hay 1,000,000 de uruguayos morosos. Sí. 1,000,000, cada vez son más, además.
Sí, eran
hasta ayer eran 250,000 en esa misma situación, no sé qué. Hoy ya son 1,000,000. Somos 3,000,000 de morosos.
Redondeó para arriba, poquito.
3,000,000 de morosos somos. Y justo vamos a mirarle los papeles a Cairo, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, y me parece eso, ¿sabes lo que me dice? Amoroso. Me parece, somos 3,000,000 de amorosos. Me parece un gesto amoroso este que está teniendo el presidente del Frente Amplio con la ministra Cairo, confirmando lo que decíamos antes de la primera parte. ¿Quién paga esto? El MPP. Pero el costo es económico. Costo político, cero, señor.
Bueno, esa opinión, Darwin, sí, lo dijo.
No es mi opinión. Es la opinión de que acaba de ser confirmada por Fernando Pereira.
Bueno, pero no es el que va a definir el costo político.
¿El costo político? ¿Cómo no? ¿Y qué costo político podría haber, señor? ¿Quién define el costo político? ¿Quién? ¿Botinelli define el costo político?
No, bueno.
¿La piedrita Pomie define el costo político?
Tiene razón, hay muchas formas. Bueno, los analistas... Está la definición del costo político de Orsi, que no la escuchamos todavía, si él decide aguantar. O decide pedirle...
Ella ya habló con nosotros. Vamos a escucharla a ella, porque ella aclara muchísimas cosas y desaclara otras.
Pero con Orsi aclara y desaclara, porque dice que...
Bueno, ahora vamos a ver,
El malambismo es todo.
Amigo, vamos a escuchar.
¿Por qué con el paso de los años usted no regularizó esta situación antes?
Una gran pregunta. Es verdad que tuve muchísimo...
Gran pregunta. Lo primero, humildad. Una gran pregunta que nunca me hice. 20 años sin hacer esa pregunta. Para eso sirve el periodismo. Para hacer grandes preguntas. Excelente pregunta.
Muy buena pregunta, excelente.
Eso, ahí está, ¿eh? ¿Por qué no? Ahí viene.
Una gran pregunta. Es verdad que tuve muchísimas prioridades.
Entre muchísimas prioridades, ¿sabes lo que son? Hijos, se llama de eso. Le echo la culpa a sus hijos.
Sí, hace bien.
Le echa a ella y yo estoy de acuerdo. ¿Qué pasa? Lo que es increíble igual, lo que es increíble es que dentro de toda esta sopa de humildad, este tsunami de humildad y de un uruguayo más y de la mamá luchona y todo esto, el terreno se lo dio el papá.
Sí.
O sea, vive en un terreno que le regaló el padre.
Bueno, se dice.
Por lo tanto, para 1,000,000 de uruguayos...
Eso no.
Es una vida de cheto, eso.
No le pasa a la mayoría de...
Exacto, correcto, correcto. Hay 1,000,000 de uruguayos en el mundo. Esa ministra es cheta. Pusieron una ministra de cheta, ¿verdad? En esta especie de tenedor libre de humildad y de todo esto que es el MPP, digamos, pusieron una cheta. El padre de regalo de terreno.
Heredera.
Heredera, claro, exactamente. Lo que se dice una heredera. No, pero tiene el techo de chapa. Padre te regala el terreno. Eso es cheto. Tu padre te regala la casa.
El típico regalo, ¿no? En la clase media, difícilmente una persona recibe ese regalo.
Tu padre te regala la casa, claro, exactamente. ¿Y qué? Te manda a la universidad, ¿eh? Cheto. Lo impresionante, ¿eh? Esta la llevaba el padre a la escuela, en auto. No puede discutir con el Pancho Sánchez, señor. No puede discutir. Para que si no en carrito, si no ibas en carrito, o si no ibas la mitad caminando, la mitad a caballo. Exacto. ¿Qué animal te arrimaba a la escuela? Si no tenías algún tipo de animal. No, yo iba andromedario.
Eran 80 caballos.
Claro, exactamente. 80 caballos de fuerza. Sí. Exacto. Este iba en auto a la escuela. Después se habrá perdido, pero bueno. No sé qué habrá pasado. Pero nada, me imagino que todos los ministros, ¿no? Deben haber soñado con algo así ayer. María debe haber soñado que no terminó el liceo. Ese tipo de cosas, ¿no? Como que estaban flojos de papeles todos. De haber dicho, O'Donnell debe haber soñado que estaba en el clearing. Se le va a decir, ¡la puta madre!
En el medio de la noche sudando.
Claro, porque te entra esta cosa de tendré todos los papeles.
¿Cómo estaré yo?
Bueno, sí, seguramente bueno, del gabinete, algún legislador, revisaron a ver en la casa de noche, claro. Che, tenemos todo esto, está...
Bueno, el Nubes que soñó que tenía el pasaporte vencido, sí. y no lo había renovado. todo ese tipo de sueños infantiles, ¿verdad? Que es que cuando a uno le viene esa inseguridad muy claro. De niño.
Que confundió la valija diplomática con la valija común.
Pues, ella también, me traje el pescado. Claro, o sea, acá está el pescado que ahora ha quedado en la otra. Bueno, y así, ¿verdad? Entonces, sigue.
Traje los calzoncillos en la valija.
Exactamente, claro. Ay, no, acá está el pasaporte de Marcela. Puta madre, ¿qué habré dejado? Bueno, siga.
Es verdad que tuve muchísimas prioridades. Entre ellas, ayudar a mis hijos a que pudieran tener una salida. Y capaz que...
Sigue la tradición, ¿eh? Sigue la tradición de padres en la familia Cairo, ¿eh?
Claro.
De padres que le sostienen la vida inútil a sus hijos, le quiero decir, ¿eh? De hijos que no generan y padres que le tienen que solucionar la vida, señor.
Necesitarios. Claro.
También ponen los nietos ahí, señor, a vivir, los nietos del viejo Cairo, también ponen ahí a vivir.
Y bisnieto.
Le armó la casa a los nietos, ahí, sí. ¿Entiendes? Cecilia, la hija, que le vive en el terreno que le consiguió el viejo Cairo, que era dueño de medio Paja Blanca. Era impresionante. Era un potentado. No sé. Estoy inventando. Pero bueno. Pero estoy diciendo, ¿cómo lo verán? Algún vecino de Paja Blanca lo debe ver así. Pero qué esta. El viejo Cairo era de ella medio Paja Blanca. Chave, Y bueno, y entonces, ahí también se van a vivir los hijos. Muchas prioridades. ¿Por qué? Porque le pasó lo mismo, le pasó esto de la irregularidad, le pasó de estar en situación de irregularidad habitacional. Vieron que hay un poco de me pasó esto, ¿no?
Me fue pasando.
Claro, ya también le pasó esto, estuvo 20 años pasándome esto, y después, y le pasó lo otro, le pasó eso que se embarazó. Que a veces te pasa.
Sí.
Y bueno, está. No es lo que...
Se tiene que cumplir alguna...
No es lo que se usa ahora, pero en otro momento pasaba más.
Es verdad.
Hay que decir, ahora, en la época menos. Que le pasó a ella, pasaba más.
Mucho menos ahora.
Mucho, casi no pasa.
La mitad
ahora.
De lo que
ahora,
pasaba.
Claro, ahora, claro, ustedes están sentados ahí diciendo, ¡ay, mirá qué fácil! ¡Ah, pero no, pero... Y tenías todo el regularizado, señor, señora. Un poquito más de empatía, que antes pasaba mucho más esto. Les pasaba a las mujeres eso. De repente, ¡pum! Quedar embarazada, señor, ¿eh? Y el útero empezaba a hacer esa, la magia esa que hace... Eso que sabe hacer, el bolso de Mary Poppins, ese que tienen adentro las mujeres, señor, que saca cosas insólitas de ahí adentro. Bueno, esto, está, le pasó. Y pasaba mucho más, sigue.
Y capaz que toda esa ayuda que di durante tanto tiempo hizo que hoy yo sea ministra de Vivienda. Porque
no,
sé lo que le
pasa.
Espera, la ayuda que ella le dio a su familia la llevó al Ministerio de Vivienda al edificio.
Exactamente.
Un razonamiento.
A mí me gustan los razonamientos. A mí me gusta. Porque todo pasa por algo. Es de la corriente filosófica, todo pasa por algo.
No hay casualidades.
Exactamente, todo pasa por algo. Todo pasa. Y capaz que esto, que mi padre me dio el terreno y que yo fui madre adolescente y que tuve hijo y todo, capaz que esto me llevó a ser ministro de Vivienda. Y capaz que sí.
Porque sé lo que le pasa a la gente para poder construirse su lugar.
Ahí está, sé lo que le pasa. Tienen un padre que le da un terreno. No, claro.
Tienen que ocupar.
No, exactamente, sí, claro, no. Pero no, entonces no debe haber sido por eso, ¿no? Que llegó a ministra de Vivienda. Pero debe haber sido, no sabemos por qué, llegó a ministra de Vivienda. Pero seguro que no es por lo que se va a ir del Ministerio de Vivienda. Así que, seguimos.
Que seguro que está.
Sí. No, ¿cómo la van a echar?
Ah, me parece que político ético la tienen que decir que se vaya y político pragmático también, pero bueno.
Bueno, eso, claro, en Radio Noruega. Usted está haciendo un casting
Radio Noruega.
Para conducir sí. Radio Oslo.
FM Helsinki.
Pero no tiene... Pero no pido que se vaya de la política, se va a la Cámara de Diputados. O sea, que dé un paso al costado del cargo este, muy importante en el Ejecutivo, que le dieron porque, bueno, no al lugar con lo que pasó.
Sí, está muy, muy, muy con eso con lo europeo usted. Evidentemente, está muy influenciado por la onda europea. Pero no es esto de acá. Es una desprolijidad que, lejos de alejarla del cargo, la acerca a la gente. Por eso, ella sabe, porque hay más de 1,000,000 de uruguayos, creo que es 1,500,000 de uruguayos morosos, señor. Sí.
No, 800,000 uruguayos morosos, cifra que trajo Seba Fleitas el otro día.
1,700,000 uruguayos morosos.
No tiene nada que ver los morosos, que tienen una
deuda,
que contraen una deuda, porque al que contrae una deuda lo persiguen, lo ponen en crédito, tiene muerte civil. El que va de la obligación de pagar una deuda, en realidad no entra en los morosos, porque no.
Son deudas con la intendencia y con la DGI.
Claro, pero ni siquiera tiene una deuda que la están presionando porque no declaró. Entonces, no es paquete, parte del paquete de morosos.
No, pero es amoroso.
Somos 3,500,000 de amorosos.
Exactamente, señor. 1,500,000 de amorosos. De uruguayos amorosos que le han dado todos sus hijos, que han dado todo para que nosotros tuvieran la vivienda.
Nadie niega eso. Si nadie le niega que sea
militante. Usted sabe lo que quería, que ella dejara a sus hijos tirados por ahí. Para pagar primaria.
No,
ahí está. Tiene que dejar es la prioridad, para darle. Pero claro, exactamente. Usted, lo que pasa es que sus padres le dieron todo. Le dejaron todo ahí. Y bueno, le dieron un terreno. Con
unas deudas. Y aparte.
Bueno,
con prestamista.
Cuando tu padre te da el terreno es fácil. Pero ahí tenés que ver. Vamos, sigue.
Yo quiero agradecerle a Nacho Álvarez. De verdad lo digo. Porque en definitiva, cuando me llamó, me parecía de lo más natural lo que me había pasado.
Que lo llamara Nacho Álvarez. A mí no me parece natural. A mí me llama Nacho Álvarez y digo, está rara esta. Está raro esto, raro, exactamente. Sí, no, natural no es. No, natural es que te llamen los call centers. Eso es natural.
El plan del celular.
Claro, pero ya te llama Nacho Álvarez. Tenés un problemón. Ahí digo, sí.
Y no dimensioné que no había pagado un impuesto, que no había regularizado las construcciones, que obviamente eso desvaloriza también lo que tengo, ¿no? Porque hay que decirlo, lo puedo vender solamente como terreno con mejoras.
No, como terreno con tres hijos adentro. Lo que más desvaloriza son los tres hijos que tiene adentro. Eso es lo que más desvaloriza su terreno, Cecilia. La regularización se hace de un plisplá. Matt ocupando el cargo que ocupa.
Claro, pero hay que desalojar.
Lo que, claro, ¿sabes? Lo difícil es sacar. Lo difícil es sacar a los tres parásitos, eso, exactamente, sí.
Pero entonces, ante el hecho clarísimo de que ahora soy ministra, que a veces me olvido...
Sí, ¿qué están haciendo ustedes acá? ¿Qué hacen acá? A veces me olvido.
¿Qué es esto?
¿Qué hacen todos ustedes con todos estos micrófonos acá? ¡Váyanse acá! ¡Salgan de acá, intrusos! No sé, no, evidentemente no es una cosa que se olvide... literal, ¿verdad? Es la metáfora, eso que se olvida. No es que a veces voy que, claro, voy caminando, digo yo, no sé, porque si no también la llamada de Nacho Álvarez empieza a hacer alusión al estado Bruce Willis. Capaz que se conocen de ahí y por eso la llamó. De la clínica de vacíos mentales Bruce Willis. Dice, claro, a Bruce Willis le empezó a pasar eso, se olvidaba de que era actor, se olvidaba de que había hecho duro de matar, le digo, pues capaz que estamos encontrando otra cosa acá de la ministra, que es que a veces se olvida que es ministra, dice.
Sí.
A mí eso me parece mucho más causal de renuncia.
No son 45 días, además, ministra sabe por lo menos 3 meses que pasa el ministro, o sea, ya
es. Sí, pero se olvida, señor. Ahí se olvida de que es ministra. Se olvida de que es ministra, señor. Uh-huh. Bueno, el problema ahí, no sé, para su neurólogo. Siga.
Y como ministra de Vivienda, tengo que regularizar esto. Ya los compañeros, tomé la decisión de que no voy a esperar. Ya los compañeros están en eso, ya me consiguieron arquitecto.
Tomé la decisión de que no voy a esperar. Ya los compañeros tomé la decisión de que no voy a esperar. Es bastante revelador de cómo tomó las decisiones.
Ya los compañeros
tomé la decisión de que no voy a esperar. Muy bien, entendimos perfectamente. Sí, claro. Sí,
le arrimaron el arquitecto al cuerpo.
Exactamente. Consiguieron el arquitecto. Sigue.
Ya los compañeros tomé la decisión de que no voy a esperar.
Sí.
Ya los compañeros están en eso. Ya me consiguieron arquitectos porque por suerte hay una red de gente que me quiere.
Sí, se llama MPP. Esa
el
red
movimiento
de
participación.
Claro, exactamente. Sí, totalmente. Siga.
Y esa red de gente me va a ayudar, porque obviamente eso tiene un costo. Y veré si además tengo que sacar un préstamo, no lo sé, porque no sé ni cuánto es.
El MPP debe tener una casa de crédito interna también. Estoy convencido de que el MPP te da préstamo.
Sí. No, pero no,
bueno, sí.
Con el sueldo de ministro, nomás con que le levanten la recaudación sobre
préstamos
el sueldo,
clandestinos, ya está, señor.
Del otro lado.
Préstamos revolucionarios.
Préstamo compañero,
exactamente. Un préstamo compañero. Préstamo compañero es lindísimo, préstamo compañero. Y a veces pienso, ¿saben qué pienso?
¿Qué?
¿Quién es el cajero del MVP?
¿Cómo lo imagina el vestido?
Seguro
lo
que imagino, no se llama cajero, se llama
trabajando
responsable 20 horas, de finanzas.
20 horas al día en una tatucera.
Sí.
Y en este momento está contando 500.000 pesos, está, billete por billete.
Sí.
Porque tiene todo en billetes.
Sí.
Todo en billetes.
Sí. No, yo le ubico la tatucera en el piso 30 y algo de un edificio con vista al Puerto Luceo.
Ah, sí, le parece que es una tatucera de ese.
Sí.
De ese, sí. Ah, no, yo para mí lo tienen a la vieja usanza. Lo tienen con una impresora de antes, las que hacían
con
ruido.
Papel Fanful.
Exactamente, sí. Como tenía Madoff el piso 17. Uh-huh. Vieron que tenía uno, tenía el 19, que era el blanco, digamos. Ahí estaba, y en el piso 17 los tenía en 1982. Era espectacular, lo estuvo 30 años. Vi la de Mado. Buenísimo. ¿Cómo no lo mata antes el Mossad, no? Porque es el confirmador de prejuicios más caro.
¿Se le escapó? ¿Al MVP se le escapó Caín?
Claro. Es un confirmador de prejuicios. Es un judío que le roba 30.000 millones de dólares. ¡No! ¡No! ¡No puede pasar esto! ¡No! ¡Ah! Impresionante, señor. ¿Cómo no lo matan antes? Lo que le digo, yo me lo imagino así. Capaz que estoy un poco influenciado porque vi el coso de Madoff hace poco. Y me lo imagino así.
Sí,
todo con cajas de cartón. Tremendo. Todo, todos lados.
El piso trucho era tremendo.
Era espectacular. Espectacular. Que no dejaban entrar a los hijos ahí. Y se quejan los hijos encima. Pero vos sos tarado.
Te está cuidando.
Te está cuidando tu padre. Te está cuidando. Quedaron todos resentidos, viejo Mado. Mirá cómo son en la familia. Siempre te dan para atrás al final. Haces todo por ellos y te dan para atrás. Y tenía un italiano ahí, en el piso ese. Lógico. Cuando se juntan los judíos y los italianos, hacen desastre. Entonces, el cuento que empieza, agárrate. Había un judío y un italiano, corra lo más lejos posible de ese lugar. Bueno, entonces, pero este es otro tipo de configuración de prejuicio, más mundano, más de la desprolijidad y de la gente común, señor, de lo que hacemos toda la gente
y
común.
Y de la heterodoxia, Darwin. De la compartimentación interna llegó al punto de que el MVP no se dio cuenta de esta situación.
No, impresionante, señor. Impresionante, no, nunca adivinaron, che, no habría que bicharle un poco ahí los galpones a Cecilia. nadie
todo los huevos compartimentados.
Sí, impresionante, porque claro, exactamente, es que se desinforman con una propiedad y una eficiencia que nadie sabe nada del otro, señor. Y bueno, y entonces está, yo me imagino eso, al cajero contando los billetes. En este momento, tiene que llegar a 500.000. Sí, a 500.000 pesos.
Sí, sí. No, pues va a mandar por ahí, supongo.
Claro, sí, llegó la orden. Sí, le saqué más o menos el cálculo. Son como 500.000. Son como 500.000.
Las dos cosas, primaria y la regularización.
Exacto, todo eso. Y le llegó la orden con el PIN y tarjeta de coordenada que solo funciona del Quincho Varela para retiros rápidos.
El cajero del Quincho Varela.
El cajero del. Claro, no.
Le queda cerca de Paja Blanca.
Ahí es donde le mandan la orden. ¿Entiendes? Que le tiene la orden de retiro rápido. Es eso. Viene solo de ahí. Solo puede venir del Quincho Varela. Tiene que estar geolocalizada. Uh-huh. ¿Entiendes? Para la orden de retiro inmediato. Y bueno, está ahí contando los billetes y liquidez al instante, señor.
Sí. Usted lo calificó como la organización con mayor liquidez del Uruguay.
Para cualquier otro te dice pará, pero dame 2 días.
Claro, tengo que liquidar un par de cosas.
Exactamente, pará que tengo que vender ahí.
Desarmo posición acá.
Algo, sí, exactamente, unos bonos. Lo que ya esto es inmediato.
Líquido.
Si usted consigue tener eso, mandar la orden con el PIN y la tarjeta de coordenadas y la geolocalización del Quincho Varela, en 20 minutos tiene la plata que quiera. Es espectacular. ¿Por qué? Porque está el cajero ahí, contando billetes. Está el cajero del MPP, sino que no sale. No sale de ahí. Vive ahí. Vive ahí.
Debajo, de dos sí. niveles abajo del quincho de
abajo. Exactamente, exactamente. Sí, en una tatucera, en la super tatucera está ahí, ahí abajo, y es el topo. Así le, así lo conocen. El topo. No puede ver la luz del día ya. Llega a la luz del día y muere ciego.
Se desintegra.
Sí, totalmente, totalmente. Tiene ahí al topo contando billetes. Bueno, sigue.
¿Puedo dialogar con el presidente Orsi respecto a esta situación?
Le conté que había hablado con Nacho y le dije, mirá, pasé.
Yo me imagino a Orsi buscando en el organigrama del Ministerio de Vivienda.
¿Quién es Nacho?
Uno que se llame Nacho.
Porque a veces se dicen así, claro, bueno, hablé con Nacho, pero ¿cuál es? ¿El 3? El
jurídica, general, ¿no? No jurídica.
Claro, Ignacio, Ignacio buscando. Buscando a Ignacio en el organigrama del Ministerio de Vivienda. Es el nombre falso de la clandestinidad del Pacha Sánchez. ¿Será eso? Y claro, ¿no? Es imposible, insondable. Hablé con Nacho. No eres tan importante, fue lo último que le dijo. Orsi. Bueno, pero la ministra te llama, la ministra de Vivienda, el primer el caso escandaloso. A ver, ya, lo primero que te dice la ministra es, hablé con Nacho y la verdad que estuve viendo que una cagadita. Sigue.
Le dije, mirá, pasó esto. Él me dijo, bueno, vas a tener que solucionar. Le dije que sí, así como he hablado con todos los compañeros, porque yo soy una militante. Y como militante e integrante del gobierno, tengo que tomar mi responsabilidad. Así que asumo las responsabilidades. Hoy soy ministra de Vivienda.
Ahí se olvidó que era, ahí se acordó. Yo se había olvidado que era ministra de Vivienda. Yo soy una militante, dijo. Ahí fue, tuvo el efecto de Willy.
Se está olvidando.
Y después, cuando vio todos los micrófonos, dice, no, yo soy ministra de Vivienda. Y ahí se acordó.
Hoy soy ministra de Vivienda y como ella voy a resolver.
Como ella.
Como es otra persona, se desdobla.
Claro, sí, porque sigue siendo militante. Porque claro, justamente lo que nos está explicando es que esto que le está pasando es de persona común, señor. Que si no fuera una persona común no le habría pasado. Por eso, porque le habrían recordado que iba a asumir un cargo importante y representativo y tenía que tener todo más o menos en orden. Pero ahí es donde se olvidó. Sigue.
Voy a resolver lo que hay que resolver.
¿Qué significa ahora, justamente ahora, tomar una decisión?
Irregularizar, nada más.
¿Qué estoy hablando? ¿Te olvidaste vos que lo que te estaba diciendo? Es increíble. Empiezan como en un cono del olvido, ¿verdad? La desmemoria, la amnesia.
Agujeros de gusano.
Sí, ¿qué va a ser? Irregularizar.
Irregularizar, nada más. El terreno es mío. Así que lo que toca hacer es regularizar la construcción. No le robé a nadie, no me quedé con plata de nadie.
No, señor.
Postergó pagos.
No, claro, exactamente. Eso no.
Es un calendario de pagos heterodoxo.
Totalmente. Es una. Lo que hizo fue olvidarse. Se olvidó. Se olvidó de que era ministra de Vivienda, señor. Y como es ministra de Vivienda, tiene que pagar. Si no fuera ministra de Vivienda, no tendría que pagar nada. Vamos a decir lo que las cosas como son.
No es así. Tiene que pagar igual. No es así, evidentemente, sí. Mucha gente no lo hace y no regulariza.
Eso, claro, la gente común.
Sí, está bien.
La gente que los padres no le regalaron todo, no le regalaron la vida de privilegio que tiene, no paga.
Pero eso puede interpretarse como que la ministra dice, si tenés un cargo, en este caso ministra o otro cargo, tenés que pagar. Y le puede estar diciendo desde un cargo muy importante a todas esas personas que si no tienen un cargo jerárquico o un buen laburo, se olviden de regularizar.
Exacto, claro, eso es lo que le está diciendo. Es perfecto, por fin estamos en sintonía. Él empieza a encontrar la vuelta a esto de la popularidad, Lionel, parece que no se da cuenta, pero se está haciendo el pelotudo, se hace el Radio Noruega, pero sí, después engrana, engrana y le encuentra, que bien Verónica, que le está haciendo el ciclismo.
Lionel se cree que está en Delfiordo FM, basta, dice, por favor, ¿qué quiere? La renuncia de Cairo.
Pero se tienen que ir todos así, señor, por favor, no queda ninguno.
No tengo dudas, a medida que va pasando el tiempo, las horas, le digo, no tengo dudas que ahora sí le tienen que pedir un paso al costo.
Vuelve Lionel,
regresa rápidamente a Escandinavia.
Baja de la bicicleta popular y vuelve de nuevo a esa actitud de Torre de Marfil.
No, pero sí, no, ah, sí,
por Torre de Celulosa en Helsinki.
Vas a seguir la política de Fuste dentro del Parlamento.
Señor, qué vergüenza. Vamos a la parte. No, ya fuimos a la
ya
parte.
Fuimos a la parte.
Vamos a seguir escuchando.
Hay más.
A la ministra que. Pero como persona.
Seguramente hay un montón que en política tienen deudas y que van a tener que regularizar. Hay que acostumbrarse a eso, chiquilines.
¿Ah? Hay que acostumbrarse, ¿eh? Ahí vino el momento Rafa García, ¿eh? Todos tenemos estos momentos Rafa García, señor. Hay que acostumbrarse a eso, chiquilines. Revisar el Twitter.
Hay que acostumbrarse a eso, chiquilines.
¿Eh? Revisen el Twitter de Preve. Y estén atentos, que se viene.
Claro, también hay un Nacho del otro lado.
Exactamente. Hay que acostumbrarse a eso, chiquilines. Los quiero ver, haciendo ronda, como están haciendo los amigos.
La fiscalización.
Me encantan los momentos Rafa García porque es muy humano. Eso sí que
es humano.
Es más humano que no pagar el impuesto primario. Eso es más, eso es humildad. Eso es humildad. Sigue.
Nacho me hizo abrir los ojos que hay una parte de lo que tenía que haber hecho que no hice. Y lo
como el príncipe con Blancanieves. Oh. Le hizo abrir los ojos, la besó mientras ella estaba dormida en sus impuestos. Sí. Y la besó en la boca. Quería instalar esa imagen nomás, para todos.
Gracias.
Porque cuando la escuché, se me generó a mí, y bueno, y quería compartir. Claro, quería compartir esta desgracia. Sí, exactamente. Bueno, siga.
O sea que no me voy a quedar con nada, voy a pagar entre como corresponde.
En ningún momento renunció. Exacto, en ningún momento pensó en renunciar.
No. No. Digo, yo no cometí ningún delito.
¿Qué soy, cagón, yo?
Primero que no. Tengo una deuda.
No tengo los huevos bien puestos,
¿eh? Lo que voy a hacer.
Ah, lo va a regularizar, ahí está. Ahí acá estoy mostrándole mi honestidad, les dijo en un momento. Sí, ¿querés ver mi honestidad?
No.
¿Querés que te muestre toda mi honestidad?
No.
No. Y, no sé dónde está, ¿eh? Si sigue, no sé, porque no, hay una parte en la que me perdí, que no sé si lo dijo ya y la pisé o no, que no sé qué hice, pero sí. Que dice que la casa es de chapa, dice.
El techo,
dice. Mi techo es de chapa, dice.
No, hay muchas casas.
No tengo isopanel, ni lo voy a tener.
Sí, sí, eso lo dice.
No está, dice Bati.
Yo creo que no está en lo que escuchamos hasta ahora.
El isopanel es de burgués, se dan cuenta, ¿no? ¿Para qué no va a tener isopanel? ¿Por qué no va a tener isopanel? ¿Por qué está segura que no va a tener isopanel?
Claro, ¿por qué lo niega así tan contundentemente?
Pues niega el isopanel. ¿Por qué? Porque es de burgués. Y el isopanel es...
Que vendría a ser como el upgrade de la chapa para el techo.
Es un prefabricado, ¿no?
Nunca lo va a tener, nunca va a poner. ¿Por qué? Porque le hace perder autoridad moral, chapa moral.
Uh-huh. Pues no está tan mal el isopanel.
No, es una mejora.
No, pero no lo va a tener. Ya sabe que no lo va a tener, señor. Porque va a seguir siendo la misma. Porque saca la chapa de que tiene techo de chapa.
Hay gente que cuanto más la escucha, más se viene a FM del Fiordo. Estoy en el Frente Amplio, pero...
Hay un éxodo.
Soy del Frente, pero me pongo en FM del Fiordo. Me parece que le tienen que pedir...
Astorista. Sí. Ahí está.
Muestran la hilacha.
Enseguida. ¿Cómo estaban, Escondiditas,
Y vengó, le tiraron...
En la cosmoagonía del MPP, tener techo de chapa es como tener un auto bien chatito y sin silenciador en la seta de las picadas.
Ok.
¿Entiendes? Por eso no le va a poner isopanel, porque quiere seguir teniendo razón.
Okay.
Es tener una prótesis de cadera de la vieja en el club de exhibicionistas de operaciones y desgracias personales.
Okay.
¿Entiendes? Es ese tipo de cocarda. Es una cocarda. Una chaparda es, ¿entiendes? Y el isopanel, porque ahí te la tiras, sino, mirá que...
¿Cómo la hace? Increíble, porque la...
Porque estamos en una... Estamos
la
en una
gente que había puesto FM del Fiordo dice, sí, astorista. No soporto al MPP.
Astorista. Se sentía... ¿Sabe lo que...?
Había un par, pero una de ellas dice...
¿Sabe cómo me di cuenta? Porque se sentía el eco del techo de isopanel.
Claro. Es distinto lo que te dice la chupia.
Dice Euge, quiero que renuncie, por supuesto soy historista, dice Euge, otro oyente.
Claro, lógico, el isopanel es el principio de la pérdida de empatía, señor. Así se empieza.
Te aíslas del mundo.
Se aísla, exacto, el isopanel aísla de la gente, del pueblo, no del mundo, del pueblo. Es el camino al infierno de la deshonestidad, está techado con isopanel, ¿sabían eso? Primero viene el isopanel, después te quedas calentito en tu deshonestidad. En la tibieza indolente del que no hace nada por el otro porque no sabe lo que es conseguir una casa. Y cuando querés acordar, sos del Partido Nacional. O le donás 300 pesos a un techo para mi padre.
Levanta la mano un oyente que dice, Darwin, ahora entiendo todo.
Tengo una casa de 28 metros cuadrados en Punta del Diablo y me están cobrando 24 mil pesos de multa por vivienda inconveniente. Tenía que ser de chapa, pero es de isopanel.
¿Qué isopanel?
Claro, es de isopanel, señor. Ey, tiene... me parece que hay que ver esta parte del asunto que es importante. Uh-huh. Isopanel es de burgués, dijo. Bueno, entonces...
Carecista de coco, al firme con FM del fiordo. Dice, carocosista de...
Claro, de caroco.
Carocosista de caroco.
Mire, bueno, gente
¿de dónde sale? ¿De dónde viene esta información?
Ajá.
¿Qué información? Catástrofe.
De catástrofe, sí.
De catástrofe, de la intendencia.
Sí, sale, una parte sale de ahí.
Bueno.
Sí.
Era.
Probable.
Bueno, pues peor de sí, todo, sí, en catástrofe.
De todo. Morosos hay, amorosos.
Claro.
¿Eh?
Ah, no, claro. Tienes razón acá, mi compañero. Catástrofe.
¿Es de Canelones?
No, Dirección Nacional de Catástrofe, no, Ministerio de Economía, claro, y Finanzas.
Catástrofe le da los datos a la intendencia para cobrar la contribución, claro, pero Catástrofe no es de la intendencia.
Y bueno, historia.
Y Catástrofe le da los datos a Primaria para cobrar impuestos a Primaria. Pasa que Primaria no tenía.
Yo me la vi por Andrade. Que y ya bueno, pagó sí, lo suyo y quedó caliente.
Claro.
Yo no estoy Nico Gil.
Además, se recuerda su caso y se informa que ya pagó.
Claro.
Andrade que es pagó la noticia que nunca vimos porque no nos interesó cuando no le ahora le dice no, bueno, como Andrade, bueno, pero Andrade ya pagó, win-win, le pega una pedrada a un
al rancho ajeno,
ella no, al tradicional rival. ¿Sí? No rancho ajeno, tradicional rival, sí, señor,
al rancho rival de todas las horas.
Se me enojó un oyente. Yo no soy astorista, pero sí soy de izquierda del FA y quiero que la saquen. Y por supuesto, mi mensaje no lo leen, no les sirve a ustedes.
¿A cómo está la audiencia de FM Fiordo? Está prendida a fuego.
FM del Fiordo, mucha gente uniéndose a FM del Fiordo en este momento.
Es impresionante. Bueno, consíganse un partido de izquierda en Islandia. ¿Está? En Islandia hay un partido de izquierda, sí, que están todos regularizados.
Todos.
Pero no es muy popular. Eso es lo único que les voy a decir. No esperen popularidad. Pero bueno, y es muy lindo por eso, porque en la sobreactuación de la defensa,
sí,
empieza, Daniel Caggiani, por ejemplo,
sí,
puso que todo confirma la condición de solidez moral y humana de Cairo, ¿verdad? Es una mujer solidaria y transparente como pocas. No nació en cuna de oro, no, pero le regalaron terreno. Uh-huh. Ella se desvive por los más humildes. Uh-huh. Le tocó ser madre muy joven. Esto me gusta mucho. Le tocó. Bueno, sí, saludos. Le tocó ser madre muy joven, señor. Le puede tocar a cualquiera. Es una ruleta. Una ruleta de espermatozoides. Un día se te mete un espermatozoide para adentro y ya le dije, señor, como esta, la que fue a comprar ropa para muñecas y volvió embarazada. Así sucede, ¿verdad? Y criar sola a sus hijos y nietos.
¡Pa! ¿Qué
pero los hijos
abandono
también? Los hijos...
los hijos son tremendo.
Unos parásitos espantosos. Le fueron a vivir ahí. Ay, y encima no se hacen cargo de los hijos que están teniendo, señor. Y se lo dejan también a la ministra.
Y eso
tuvo que criar sola a sus hijos y a los nietos. O sea, a los hijos de los hijos que tuvieron hijos y se fueron. Los tiran ahí. Se los tiran al terreno. Y se van, señor. Los tiene que criar ella. Vio esto. Por eso me gusta la sobreactuación esta. Como cualquier uruguayo. Trató de hacerse un terreno, el techo, para ella. No
trató de hacerse.
No trató de hacerse de un terreno. Le regalaron un terreno. Y techo para ella y su familia con mucho esfuerzo cuando se quedó sin nada y tuvo que empezar de nuevo. No, se ve peor que quedarse sin nada. Se quedó con tres hijos. Que no sirven para nada.
Ese número negativo, sí, eso no es nada, sí, eso es menos.
Sin nada. Tirás. Pero es sin nada y con hijos.
Y ya no equipaje.
Claro, sin nada y con hijos.
Y con esto, sí.
Sin nada. Robás una flor y la vendés la feria. Eso es sin nada. Pero es el menos tres. Ese es el problema. Asimismo, se diferenció de la administración anterior. No le cargamos problemas a otros. No rompemos documentos, pues bueno, todo eso. Sí, sí. Fueron 5 años. El reto va un mes. Por ahora no hacen eso. Y eso. 1.000.000
bueno, de uruguayos. Bueno, terminamos por acá. Le aclaro a dos oyentes que estaban perdidos que fue Verónica, la de FM del Fiordo, la que me metió a mí en esa radio. Lionel se cree que está en FM del Fiordo y varios oyentes entonces empezaron con que...
acá en radio.
Que estaban pidiendo...
Sí, porque desde... Lionel está con ella, está haciendo un casting para Noruega, ¿verdad? Después corta el audio y lo manda y bueno, tiene esos niveles de ética y...
Bueno, no es tanto. Es que, nada más que tiene... tiene
no, eso es de...
Buenas rutas para
Es de gobierno nórdico, ellos que renuncian porque compraron paquete de grisine en un free show y se equivocaron de tarjeta y pusieron la tarjeta del gobierno.
Sí.
Y este país. Europa una que renunció por un chocolate.
Es de Europa del Norte, es de Alemania para arriba.
Ahí está, si pues ahí está, todo eso. Él es frío. Toda gente del frío.
La gente del frío.
Acá es. Calor y templado, no. No regularizamos.
Hay que acostumbrarse a eso, chiquilines.
Hay que acostumbrarse a eso, chiquilines. Van a haber mucho más. Algunos vamos a caer.
Bueno, mañana estamos en vivo, en esta semana de. Estamos en vivo mañana jueves, ya el viernes con programación grabada, pero lo espero mañana a partir de las 9. Chao, chao.
Más penales.
Chao, chao.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin compró una cafetera en Mercado Libre porque la suya dejó de funcionar y porque sin café, técnicamente, tampoco funciona él. Aprovechá vos también los envíos rápidos y gratis. Comprá en la app.
Bueno, varias cosas, como siempre la audiencia que mañana será protagonista, vamos a salir con la audiencia desde el interior del país.
Nadia, ya estuve conversando con ellos.
Muy bien, Nadia está ahí con toda la producción, pero la audiencia...
Desde Bergen, desde los fiordos, todo el interior de Noruega.
No, bueno, eso fue Verónica que dijo, Lionel se cree que está, me tiró a la deportiva, igual. Lionel se cree que está en FM del Fiordo y a partir de ahí varias personas, muchas de ellas que se dicen frente a plita, yo acá no tengo un chequeo de eso, dicen, bueno, acá con FM del Fiordo tendría que renunciar, veremos qué es lo que pasa más temprano. El equipo completo habló de este tema antes de Darwin. Mi opinión fue que no hay mucho más que eso, que tiene que renunciar Cairo o la tiene que sacar Orsi. Creo que no va a pasar.
También,
pero,
sí.
Pero creo que no va a pasar, pero bueno, eso no quita que uno pueda tener esa opinión desde lo ético-político o político-ético y desde lo ético-pragmático.
O político-pragmático.
O político-pragmático, por lo que le puede complicar a un gobierno. Ojo que te complique a un gobierno en el arranque no es solo tema de votos, porque viene la elección departamental, es un tema de manejo del gobierno. Vos tenés que tener prioridades y se desvían las prioridades y tenés una cantidad de gente limitada para atender prioridades y demás. En una situación compleja que dice este gobierno, no lo digo yo que tiene.
Con así cantidad, la define Odone, sí.
Sí, como a la cantidad de situaciones. Desafiante dice Odone, bomba dice Cayani, y esto es otra bomba que se autopuso. Es una mina.
Sí, no en el orden de lo económico, de lo macroeconómico, no. Pero sí dentro del orden de lo político y de la agenda cotidiana.
Digamos. El Pacha va a atajar los penales, pero no los goles en contra, ¿no?
Sí, sí. Bueno.
Y después dos detalles.
Gol ya no lo atajó.
Después varios detalles de esto. Bueno, gente que no le cree a la ministra lo de las propias manitas, porque dice que ahí lo que está justificando es que no hubo aportes al BP. Ni de los trabajadores ni de arquitectos, no va a ir para atrás eso y no soy quien para no creerle que no se construyeron la casa, pero bueno, acepto.
Se instalan las suspicacias.
Sí. Gente que dice que no averiguó, ella dijo que no averiguó, pero que Catastro no va a tener que pagarlo adeudado porque Catastro no funciona así. Y me explican acá una persona de adentro que no funciona así, la verdad que yo no lo averigüé, es así. Y la deuda de primaria la sacás por la web con número de padrón, no tiene que hacer mucho más que averiguar, y no averiguó ayer cuando fue a declarar, no es retroactivo, ni siquiera se asesoró para salir a declarar, no tenía que asesorarse para ver cuánto debía, pero saber más o menos lo que pasaba, parece, me dice esta oyente de ahí adentro, que no se asesoró porque no es retroactivo.
Primaria sí, el punto es que el catastro no, porque lo que hace catastro es le fija un precio, un valor catastral a la unidad, al inmueble, que de ahí parte lo que se cobra, o sea, un porcentaje de eso es lo que se cobra de impuestos, tanto de contribución inmobiliaria como de impuesto primario.
Bien, y después va a saltar por los aires, y esto es lo que decía de político pragmático, saltar por los aires de redes, ya está muy presente una calentura brutal que tienen los deudores de unidad reajustable del banco hipotecario. Más allá de toda esa historia, que es muy compleja y muy entreverada, una ley votada en el 23 y el 6 de diciembre del 23...
La ley de la solución para ellos.
La solución para ellos, Cairo, como presidenta de esa comisión, agregó en ese momento, agregó que tenían que estar al... En realidad se vota...
Y agrega un literal en un artículo.
Que tengan que estar al...
Es una comisión.
Claro.
En su comisión.
En el
comisión,
sí, como cuando estaban armando la ley.
Claro, se vota en comisión para pasar a cámara.
Claro. Y lo que hace es agregar un literal que agrega una condición para que se pueda acceder a los beneficios de la ley. Una condición que es...
Que tenga que estar al día con todos los tributos municipales.
Se lo propone Cairo en la comisión.
Claro. Esto es lo que hablamos hoy temprano, de lo que el Estado le exige a los contribuyentes, a los ciudadanos, y hablando de una persona que hace 20 años está relacionada con el Estado.
Y acá parece
que no
como
tiene nada que ver ya la narrativa esta de que si tiene hijos, si ayudó a los hijos, si era su barrio, si era
el terreno, pero acá lo que pasa es
que hay algo
especialmente elocuente. Que es que está diciendo eso desde la situación personal que ahora conocemos, y se lo está encajando a un montón de gente.
Que no quiere decir que eso esté bien o mal, ¿no? Porque que los deudores del BHU que quieran acogerse a una
refinanciación tiene que estar al día con todo.
Tiene que estar al día, puede estar bien, claro, puede ser una buena medida.
Pero demuestra una fuerte conciencia y atención de Cairo al tema de esto estar al día con las cosas. Cuando ella no estaba, o sea, la distancia entre esto y la hipocresía es prácticamente inexistente.
Es raro porque se vota por la afirmativa 8 en 8 es comisión, sí, y después dice, disculpen, pero voy a proponer agregar un litoral más, sería identificado con la letra G, que diga lo siguiente: no se registre adeudo alguno por tributos nacionales departamentales sobre el inmueble garantía del crédito, cosa que suena bastante lógica. Lo que pasa que bueno,
ya estaba debiendo 12 años del impuesto de primaria en ese momento.
Claro, entonces ahí es cuando lo que suena lógico empieza a sonar. Bueno, por lo menos esta gente lo van a ver porque están en redes sociales, están encendidísimos, son un movimiento además que ya tiene cierta capacidad de difusión porque
se puede generar músculo durante toda su larga
muchos años presentando proyectos de ley para que se contemple la situación, una situación que es muy polémica porque evidentemente los deudores del en UR del BHU también es opinable si esas, si esas deudas se
tendrían. Hubo muchas opiniones en contrario en el momento que se aprobó, de que se estaba poniéndole una mochila más al Estado, cuando en realidad se podía considerar que todo estaba dentro de las reglas de juego. Obviamente los deudores piensan otra cosa. Es verdad que se vieron muy afectados por un momento de crecimiento del salario real, que es por el que se ajusta la UR, y eso les hizo cargar una mochila financiera mucho más grande que la que pensaban en el momento en que contrayeron las deudas.
Pero ahí tenemos que abrir toda esa discusión, que es muy pertinente, y decir que la presidenta de la Comisión de Vivienda de ese momento, que era Cairo, les exige en un artículo literal que agrega a la ley que estén al día en los tributos, y eso es lo que hoy tiene encendida esa gente que tuvo que ponerse al día en los tributos para acogerse a la ley. Bueno, un capítulo...
Cairo y el literal G, etcétera, etcétera.
Sí, por eso, bueno, por eso también está, si el frente, sobre todo Orsi, ¿no?, y su equipo más cercano deciden llevar esto adelante y aguantar, o deciden pedirle que den paso al costado, se verán las próximas horas.
No toquen nada.
Escucha las noticias con el clima ideal, más allá del pronóstico. Presenta Dobarro y Pichel, expertos en buen clima.
Vale reconocer la INUMED que su baja probabilidad de precipitaciones escasa se cumplió en algunos lugares de la capital. Me mandaban algunas fotos, o sea que esa advertencia chiquitita que ponía por ahí le rindió a INUMED en la mañana, porque algunas personas me mandaron las imágenes, los videitos. Era eso, precipitaciones escasas y de ratitos nada más, pero pasó en la mañana. 16 grados, ahora el viento sopla del sur sureste, aviso que va a soplar del suroeste de tarde, ya que puede estar más fresco si se mantiene la nubosidad, 86% humedad, 20 de máxima. Sigue INUMED con la probabilidad de bajas, precipitaciones escasas para mañana y también en la noche, después en la noche del jueves y en la madrugada del viernes se le unen casi todos los pronósticos con algo de probabilidad de lluvia. A medida que pasan las horas van achicando el margen, pero no sacan la probabilidad de lluvia, achicando el margen, quiero decir, de la cantidad de horas que va a llover y en qué momento. Es ahí entre la noche del jueves y madrugada del viernes, casi que el viernes, que buena parte de la población tiene día libre. En Montevideo por lo menos lo están despejando de lluvia, después reviso algún otro lugar, pero en Montevideo en este momento serían unas poquitas horas en la madrugada y en la primera parte de la mañana del viernes.
No toquen nada.
Presenta Gales. Si querés cambiar dólares y tenerlos disponibles a la brevedad, lo hacemos desde y hacia tu cuenta. Más seguridad, más rapidez, siempre en Gales.
Yeah.
El dólar tuvo ayer su cuarta jornada consecutiva de cotización a la baja frente al peso uruguayo en una zambullida que acaricia el peso y medio de caída. ¿Qué pasó?
Un poco
acaricia.
Asqueroso, zambullida, acaricia. A ver, Juan Luis Guerra.
Para tocar mi nariz a ver. En tu pecera.
Pecera, sí, sí.
Toca con la nariz.
Quisiera ser un
gracias
Shen.
A nadie que me entendió, nadie así, ¿por qué?
Quisiera ser un
y
Shen.
Y Juan Luis Guerra.
Quisiera pues, ser sí. un Shen.
Claro, estabas sí. un poco arjonesco, casi te diría, pero te tiré Juan bueno. Luis Guerra, que era un poco mejor, ¿no?
Ok, voy a redondear la idea.
Justo llegó Gastón Josia, sí, señor. Que admira Arjona,
sí, gran admirador, Arjona, sí, Arjona. Promotor permanente.
Conquistó a su pareja con un tema de Arjona. sí, en el auto con un cassette. En Quibón, le puse un tema de Arjona.
Ok, el dólar. Entonces, decía, cayó completa casi un peso y medio de caída desde el pico que tocó cerca de los 43 pesos y medio. Ahora está abajo, efectivamente abajo de los 42 pesos, lo que significa el dólar más bajo desde fines de octubre del año pasado. El interbancario específicamente 41,921 en pizarra, 40,85 la compra, 43,25 la venta.
Bien, acá ponen algunas atenuantes de que podría pagar más por el baldío de lo que tiene que pagar la contribución en Melaria. Estamos hablando de si la de cualquier manera vale. El punto de la sorpresa de Cairo, porque ayer no tenía la data de si tenía que pagar más, menos, cuándo era. Ella dijo que era turismo y no había averiguado todavía. Sí, pero igual tiene una cantidad de compañeros y compañeras que le pasan en 2 minutos. Tiene. El MPP tiene por todo el organismo del Estado.
Compañeros del gobierno.
Del gobierno esto. Que dice, chico, ¿cómo es esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo es? Entonces hubiera salido más clara en ese caso. Pero bueno, estaba como con la sorpresa del momento reconociéndole a la persona que le había llamado, que le había hecho dar cuenta de ese tema. Por ahora... cerramos, creo. Bueno, un montón de mensajes, pero por ahora cerramos este tema en este No Toquen Nada de la fecha, aunque Virginia Mórtola cerrará con una columna del absurdo. No va a hablar de política, pero bueno,
en principio
lo pueden unir al absurdo, no solo de Uruguay, no solo del Frente Amplio, no, obviamente, estamos hablando del absurdo y la política en estos tiempos que corren, van a ver cómo se junta con el absurdo y el arte.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
¿Cuánto ejercicio, qué tipo y qué capacidades físicas hay que desarrollar en los adultos mayores? Ahora lo cuenta Gastón Josia. Está claro que hay muchas personas en la audiencia que no están todavía en esa edad.
Pero lo van a estar la mayoría de ellos.
¿Dónde consideramos adultos mayores, Gastón? ¿Qué edad ponemos? Ahora le voy a preguntar. ¿Qué edad adultos mayores? Vos estás adentro, pero... ¿qué? ¿55 me tiró?
65.
¿65? Ah, no está.
La edad de jubilación.
Bien, perfecto. Bueno, el ejercicio en los adultos mayores, y si no están dentro de ese rango etario, seguramente tengan en la familia, conocidos, ¿no? De ese rango etario. Algunos practicando deporte, otros practicando ejercicio de fuerza. Hace tiempo que era medio impensado, ¿no? En el gimnasio, con esa edad. Y algunos otros en el sedentarismo total y absoluto. Pero ¿por qué es importante? No más allá, no es para que queden como ojedita. Tampoco, sí, si quieren, pero no es la idea, me parece que hay un tema de salud atrás, ¿no? Y de calidad de vida.
También.
Ahora lo va a contar Gastón Josia en un ratito, que como siempre, trae música para el cierre de la columna. Ayer fue atacado, fue ironizado por Gustavo Laborde a propósito de la música, hubo una sorna, hay una batalla cultural en ciernes aquí y musical. Tenemos que tener a Gastón Josia y Gustavo Laborde de nuevo, poner un tema cada uno.
Sí.
Y que la
eso,
gente
sí,
decida,
eso sí,
vamos
eso no es una pregunta, eso es una afirmación.
Que sí, lo vamos a hacer, lo vamos
pues
a
ya
hacer.
Ya habíamos hablado de esto, es una batalla que se ha anunciado.
Sí, y se ha hecho, se va a volver a hacer.
Se va a volver a hacer porque se merece, porque
ganó la Borde, ¿no? Con su populismo o no, o fue demolido por el doctor Josia.
Yo no me acuerdo qué pasó, no me acuerdo la pasada, no toquen nada.
No recuerdo.
Pero lo vamos a hacer de vuelta porque acá me parece que sobre todo hay una impronta de la Borde que es, a mí la música me pasa por otro lugar.
Entonces, ayer dijo, siento un amor violento por la música. Estaba desafiante, agresivo,
sí,
estaba.
Sí, sí. Bueno, se viene ese debate. Es una batalla, no de DJs, pero sí de melómanos que vamos a tener entre José Laborde picado uno y uno y que la gente decida.
No toquen nada.
Impermeabiliza ahora con Sika y protégete del invierno. Hasta el 30 de abril, precios especiales en todas las membranas líquidas y 20 más 4 kilos en la línea Sikafil. Con Sika, al mal tiempo, buena membrana. Sika, líder mundial en impermeabilización.
Hice un comentario al pasar de un documental en la columna de Darwin, pero no vi el documental todavía, la otra pelota. Lo voy a ver y en todo caso haré el comentario si me parece pertinente y que le pueda interesar a alguien. Lo que yo comenté en la entrevista que escuché con el director y realizador aquí en Quién te dice, que excluyó a Leandro García Morales por decisión propia. Eso lo comenté, eso me parece insólito desde todo punto de vista, desde todos los puntos de vista que se pueden entender, pero bueno. Porque no había otra argumentación que esa, pero capaz que el documental es excelente. Yo no dije que fuera bueno, malo, más o menos el documental, porque no lo vi. Sería incapaz de decir. Me parece un error, pero incomprensible. Es, no al nivel de Cairo, pero más.
Ok, tiene que renunciar.
Yo le pediría la renuncia. Un paso al costado.
Debe dejar 2 años sin hacer documentales.
Sí, sí, tiene que haber una sanción, por lo menos. No pusiste a Leandro García Morales un documental de la historia de Vasco del Uruguayo y son 5 años sin documentales a la ficción. Que es un premio, capaz.
Lo echas a la ficción.
Bueno, okay. Creo que él quiere, por lo que escuché en esa nota. Escuchás okay. Hasta ese momento. En ese momento saqué.
Ah, dejaste de escuchar.
Saqué. Y bueno, ahí también hay una cosa de parcial de Aguada, de Leandro García Morales.
Te tocó las narices.
Y lo que significó para la historia del principal equipo de básquetbol de este país en los últimos 10, 15 años. Un equipo que lo eleva a la categoría de deidad, pero que además tiene toda una trayectoria como deportista que lo eleva a la categoría de los más importantes, sin duda, en el top 5 de la historia vasco uruguayo para los entendidos, no para mí. Bueno, entonces comenté que me parecía insólito. Pero no vi el documental, capaz que está buenísimo. El documental tenía un tema ya, pero claro, el de Taylor's Problem, ¿no? El tema del Taylor's Problem.
Jordan.
De acá al lado del Parque Rodó, claro, el precioso tema de Taylor's Problem estaba cantado. ¿No? Para entrar al documental, entró al documental. El tema está muy bien. No sé si es la banda sonora de la película, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. De cultura y de arte viene a hablar Virginia Mórtola en un ratito, y mañana la que habla es la audiencia. Mañana es un programa, díganme demagógico, díganme populista. Díganme lo que... Está muy usado últimamente. Pero bueno, demagógico. Cierto es que mañana el programa lo hace la audiencia desde el interior del país, un lugar al que siempre miró No Toquen Nada. Al interior del país.
Claro.
Nunca quisimos ser
nutridos de un montón de gente del interior.
Y la cantidad de historias que he leído, porque les hemos pedido un poco de datos, son sumamente interesantes para desasnarnos de una cantidad de actividades, formas de vida, sí, se puede decir, sí, porque sí. Gente que se ha mudado al interior y al campo profundo dice, no sabe lo que es una montevideana acá, ah, ¿no?
Ve el contraste.
Yo la verdad me sentí muy identificado con esa montevideana en el interior profundo de San José, persiguiendo ratones y demás. Bueno, la realidad que vi, ratones puede haber en toda la ciudad igualmente. Pero,
sí, seguro.
Pero ya,
capaz que no son los mismos. No sé.
No, pues tendrían que caminar mucho.
Y por lo que aprendimos acá, por ejemplo, sí. En Pajas Blancas habría muchos.
Es verdad, estaba tratando de recordar.
Y habló de eso, exactamente de eso.
¿Ah, sí?
Volvemos a Pajas Blancas.
¿Por qué volvemos a...?
Porque en las plantas esas, que se llama Pajas Blancas,
Zorrillo,
por esas plantas
Juancho, ¿qué son los juanchos? Le voy a preguntar mañana. ¿Eh? Hay ratones, comadrejas, zorrillo y juanchos.
Zorros, enano.
No sé qué son los juanchos, no tengo ni idea. Agua de pozo.
Sí.
Arañas. Hormigas sí. Haciendo un huerto. Bueno, mañana no.
Capaz que el lagarto se referirá.
El lagarto, Juancho. Más para el lagarto. Juancho.
Un googleazo me hizo ir por ahí.
¿En serio? Pensé que era. No,
está fina esa inteligencia artificial.
Sí, está bien.
Juancho, sí. Lagarto. Bueno, muy bien. Mañana. Bueno, hay experiencias muy citadinas también, como las de acá, de Fray Ventos, que tenemos de Emiliano, de Mauricio, que es Paysandú Ciudad. Sí. O sea, tenemos experiencias. Le vamos a hacer una entrevista también a Emiliano Seco. Ajá. Desde cuando nos escuchaba desde allá, desde Fray Ventos.
No, ya estaba acá yo.
¿Cuándo empezó?
Yo vine en 2003 a Montevideo.
Claro.
Después, una sucesión de hechos me llevaron a volver temporalmente a mi ciudad, pero después volví. Nunca me fui.
Desde la sucesión de hechos parte mañana la entrevista a Emiliano Seca, que la hacemos temprano.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Personas adultas mayores, ejercicios, capacidades físicas, cuánto, cómo. Bueno, a propósito de una publicación, columna del profe, el doctor Gastón Llosia. Gastón, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, Joel, Sueco, Nadia.
¿Cómo estamos?
Bien.
Yo ayer tiraba ahí medio al voleo, hace cuánto que las personas de más de 65 años ponemos adulto mayor.
Sí, 65 más.
65 más hacen ejercicio de fuerza medio universalizado y regular, pero no hace tanto eso, ¿no? O base, porque vos siempre me decís, pero hay un paper del 77 que ya te decía que está bien, pero que se vea que las personas de más de 65 años hacen ejercicio de fuerza regular, dos veces por semana, tres veces por semana, no, sí, no
es que en general la evidencia del trabajo de fuerza ha ido creciendo con el tiempo y con más lentitud aún con los adultos mayores. O sea que hace
poco, relativamente.
Sí.
Bueno, ahí vamos, contanos.
Bien, este es un consenso que apareció ahora publicado en enero, donde intervienen muchos investigadores, comandado por Miquel Izquierdo, que es un español, y salió en la revista The Journal of Nutrition, Health and Aging, o sea, la revista de nutrición, salud y envejecimiento, y proporciona, le puedo dejar el link, es un largo PDF, y proporciona la justificación para la integración de la actividad física en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y además las estrategias de gestión para los adultos mayores en esta área. Antes, me parece interesante, antes de las recomendaciones, es, bueno, ¿qué es el envejecimiento? El envejecimiento es un proceso universal e inevitable.
Bueno.
Y se caracteriza por una acumulación progresiva de alteraciones fisiológicas y un deterioro funcional a lo largo del tiempo, lo que conduce a una mayor vulnerabilidad a las enfermedades y, en última instancia, a la mortalidad.
Bien, muy hagámonos a la idea, ¿no?
El envejecimiento se ha ido afinando en su estudio, complejo, por qué envejecemos, y las respuestas están a nivel de diferentes órganos, de diferentes tejidos y las diferentes células, que por diferentes acciones se van deteriorando. Esas acciones de envejecimiento están desde la mutación, la pérdida de la capacidad de reparación del ADN, radicales libres, la disfunción mitocondrial, la incapacidad para limpiar correctamente los dos desperdicios que generan algunas células, como pasa en el Alzheimer.
Bueno, lo conecto, por si no están lo suficientemente deprimidos, lo conecto con algo que nos dijeron en su momento, creo que en el ciclo de cronobiología, una de las invitadas, que nos tiró el dato fatídico de que comenzamos a envejecer biológicamente a los 23 años. Así que todas las personas más de 23 años sepan que están envejeciendo.
Claro. Es inevitable. Pero de cualquier manera se ha visto que todos estos factores, o algunos de ellos, se pueden ralentizar potenciando la calidad de vida, generando durante el proceso de envejecimiento una mejor funcionalidad y calidad de vida, y eventualmente mejorar la expectativa de vida. Que también es otro tema, cuánto ha sido el cambio epidemiológico que hemos sufrido en el siglo XX, en donde la mortalidad infantil era las principales causas de muerte. Claro. Si bien es cierto que llegar a viejo no era posible, ha aumentado la expectativa de vida, entre otras cosas también por la mejora en la mortalidad infantil, ¿no?
Eso claro, eso impacta mucho en la expectativa de vida, porque son números chicos que salen del promedio, con lo que mueren menos niños, eso mejora la expectativa de vida sin que necesariamente sea un cambio tan grande en la longevidad de las personas.
Sí, sí. Y bueno, eso, perdón que me voy de tema, pero ha sido muy importante las vacunas, los antibióticos, bueno, y las condiciones sanitarias, saneamiento, agua potable. Pero, en definitiva, la actividad física influye en estos factores celulares y moleculares que comentaba recién, que impulsan el envejecimiento biológico y ralentizan el ritmo de envejecimiento, y por lo tanto la actividad física sirve tanto como medicina preventiva como agente terapéutico de estos estados patológicos. Las pautas actuales recomiendan un régimen de ejercicio multimodal, o sea, encararlo no solamente con una capacidad, que ahora vamos a hablar cuáles son, son ejercicios multimodales, multicomponentes, que incluyen, por un lado, el entrenamiento aeróbico, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de equilibrio y flexibilidad a través de actividades estructuradas o incidentales, o sea, no necesariamente tengo que ir al gimnasio, sino que lo puedo hacer en los momentos que tenga libre en la casa. Uh-huh. Particularmente, y ahora vamos a profundizar, los ejercicios de fuerza son indispensables para mantener o mejorar la capacidad funcional en los adultos mayores, en particular aquellos que tienen fragilidad o sarcopenia, eso significa pérdida de la masa muscular, o osteoporosis, una pérdida de la densidad mineral ósea, o aquellos incluso hospitalizados o institucionalizados, y las intervenciones de ejercicio multicomponentes, además incluyendo otro tipo de tareas como las tareas cognitivas, mejoran significativamente la fragilidad y la función cognitiva. Es por eso que al ejercicio se le pueden agregar otro tipo de actividades como, bueno, ejecuciones de, por ejemplo, vamos a decir, las tablas de multiplicar, por ejemplo, mientras está ejecutando los ejercicios.
Sí, o algunos ejercicios de equilibrio que parecen medio sonsos de lejos o que no había gimnasio para hacer eso, que se hacen muchísimo. Igual vale decir, Gastón, que en los muchos años que estás acá, esto de la variabilidad en materia de ejercicio, o sea, no solo salir a correr, no solo levantar pecho, no, lo has dicho un montón de veces, una cantidad de paper, no solo para los adultos mayores,
no,
sino para toda la ciudad, y esto de la importancia de la fuerza, lo has dicho un montón de veces, y ha sido al otro extremo. También a la evidencia que hay hoy en día para los y las adolescentes, por ejemplo, ¿no? Para el ejercicio de fuerza y la importancia que tiene. Hoy está centrado en el adulto mayor, pero vale la pena, si van a las columnas de Gastón Yossi, a repasar que hace rato hay evidencia en que, bueno, un solo tipo de ejercicio, bueno, o un solo tipo de ejercicio repetido durante mucho tiempo, sin variabilidad y sin fuerza, hoy no sería lo recomendado.
Sí, y tal vez lo más innovador de este consenso es que hace 20, 30 años capaz que hacíamos un excesivo énfasis en los ejercicios aeróbicos. Uh-huh. Y lo nuevo, lo que muestra la evidencia de los últimos años es que, por supuesto, que no está mal trabajar aeróbico, pero la inclusión de los ejercicios de fuerza y los ejercicios funcionales con equilibrio, ahora vamos a decir por qué, son muy importantes en la integración de estos planes de ejercicio y particularmente en el adulto mayor.
Bien.
Estos planes, sí, ahora vamos a hablar un poco de las capacidades a desarrollar, tienen que ser, por supuesto, personalizados, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay una relación dosis-respuesta y adaptaciones específicas, okay, que dependen de cada persona, y por eso lo importante es personalizar estos programas de ejercicio. Por último, como una generalidad, el costo-beneficio, se ha visto que actuar y en este tipo de planes reduce enormes costos desde menor consumo de fármacos, menor internación. Como ejemplo, se ha integrado en muchos países, incluso en Latinoamérica, la actividad física con profesores de educación física adentro de los hospitales. O sea, no es fisioterapia, es ejercicio adentro de personas que están adentro de los hospitales con personas internadas. O sea, es un cambio de paradigma impresionante. Todavía nos falta un poco acá en Uruguay. Y de hecho, todavía muchos profesionales de la salud necesitan más capacitación para incorporar el ejercicio directamente en atención primaria.
Pues ya, tiene que ser personalizado. Lo que vas a decir ahora, me imagino que es un panorama general de intensidad, duración, frecuencia, después cada uno tiene que hacer la consulta.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tipo, qué intensidad, qué duración? Bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora. Las tres áreas principales a trabajar, como dijimos recién, es la fuerza, el equilibrio y algo funcional y la resistencia aeróbica. Vamos a dividirla en esas tres. Vamos a empezar con el entrenamiento de fuerza, que hacemos un mayor énfasis. El entrenamiento de fuerza tiene que ser realizado idealmente entre 2 a 3 veces por semana, con un volumen, eso es la cantidad, digamos, de 1 a 3 series de 8 a 10 repeticiones. O sea, yo ejecuto un movimiento de 8 a 12 repeticiones, una vez hasta 3 veces es correcto, y trabajando los principales grupos musculares. Ahí me quedaría dividido la rutina de fuerza en 8 a 10 ejercicios, que pueden ser, imagínense, en miembros inferiores, en piernas serían 3, 4, algún ejercicio de zona media y algún ejercicio de miembros superiores que involucren acciones de tracción y de empuje. Ahí me quedan más o menos 8 o 10 ejercicios. Y ahí tenemos desde ejercicios que pueden ser con el peso corporal, ¿no? Que pueden ser, bueno, sentarme o pararme de una silla, al borde de una silla agarrándome, flexionando y extendiendo la pierna, hacer unas lagartijas contra la puerta, estar sentado con unas botellitas, hacer algún ejercicio con algunas botellas con arena, hasta así poder hacer ejercicios en una sala de musculación con diferentes dispositivos, no solamente con las máquinas, sino que puede ser pesos libres o bandas elásticas, ¿sí? Sobre la intensidad, bueno, se propone comenzar con una carga que represente una carga moderada, se dice el 50% de lo que podría levantar. No necesariamente hay que hacer evaluaciones tan exhaustivas como los deportistas de alto rendimiento, pero yo al finalizar las 8 o 12 repeticiones tengo que pensar que es una intensidad que una carga con la cual podría hacer 20 repeticiones, pero hago 10 o hago 12. Entonces, esa es un poco la percepción que tendría que tener con respecto a la carga levantada. Esos serían como los grandes lineamientos del entrenamiento de fuerza.
Estamos hablando de personas adultas mayores, no mayores de 65 años.
Y después, por supuesto, con la intensidad se puede ir cargando. De hecho, cada vez se avanza más en cuanto a la posibilidad que puede desarrollar un adulto mayor. Porque si puede desarrollar un plan, ha sido sistemático, pueden ir hasta 70-80% de una carga máxima. O sea que no es que no puedan avanzar en cuanto a peso. El entrenamiento de equilibrio. El entrenamiento de equilibrio se puede hacer todos los días, ¿sí? Se pueden hacer una o dos series de 4 a 10 ejercicios que enfatizan diferentes posturas y movimientos estáticos y dinámicos. Ahí, por ejemplo, tenemos ejemplos de, ejercicios robados del tai chi o de yoga, ballet, caminar en tándem colocando un pie adelante y el otro atrás, hacer equilibrio, pasar por encima de objetos, subiendo y bajando escaleras lentamente, hacer marcha apoyando los talones en punta de pie, hacer ejercicios en los cuales mantenga el equilibrio y a su vez, como yo le decía, estimular elementos cognitivos.
Está haciendo estas medias esferas tipo bosu, sí, con pincho, sin pincho.
Exactamente, diferentes dispositivos, sí, pero y ahí entran las tareas.
Que parece una pavata que te paras arriba, ¿no? Sí. Un ratito, ponele 20 segundos de cada lado y te quiero ver.
Y a eso le agregamos lo que yo decía, ¿no? El entrenamiento cognitivo. Bueno, por ejemplo, ¿cuánto es 7x5? Hacer sumas, ¿está? Decime los días de la semana hacia atrás, empieza a contar de 100 hacia atrás o para adelante mientras está ejecutando los ejercicios.
Vale decir que ese entrenamiento el otro día me lo mostraban en casa, lo hacen en la Fórmula 1 antes de salir a correr, ¿no? Antes de salir a pista, hay entrenamiento de activación cognitivo donde tienen que rápidamente contestar una serie de preguntas en una pantalla, mover los dedos, mover la cabeza al mismo tiempo. Un entrenamiento que hacen regularmente, pero claro, que hay para activación para estar muy despierto. Se hace, porque muchas veces parece que te volviste viejo, viste, te ponen equilibrio, te ponen a ver si memorizás esto, cuando se hace al primer nivel de deportista, ¿no?
Claro, no, y la pregunta, el fundamento para eso, que es básicamente trabajar como una cosa más automatizada del mecanismo del equilibrio, digamos, que pueda ser independiente de lo que venís pensando.
Sí, y a su vez también agregar tareas cognitivas más complejas para entrenar esas vías neuronales también. O
sea, salir de la tabla, digamos, era cosa más difícil.
Claro, claro, sí. Y por último, el entrenamiento aeróbico, que puede ser ejecutado de 3 a 7 veces por semana, ahí puede ser en ejercicios continuos, en los cuales, bueno, comienzo y termino, sin cortar en el medio, esos pueden ser ejecutados, bueno, 15, 20 minutos, hasta 60 minutos, o puede ser también fraccionado, y ahí tenemos, bueno, por ejemplo, los HIIT, los entrenamientos intensos de alta intensidad o de mediana o alta intensidad, que hay en los cuales los periodos de ejercicio se cortan y son un poco más intensos. Y ahí puedo hacer esfuerzos que pueden ser de 30 segundos hasta esfuerzos hasta 4 minutos con una pausa en medio y ejecutar estos esfuerzos a una mayor intensidad.
Para que no sea una meseta todo el ejercicio. Sí. Digamos siempre lo mismo y siempre el mismo nivel de intensidad.
Exactamente. Y ahí puede ser, pueden ser desde caminar con cambio de ritmo y dirección, caminar en cinta, correr a uno, no está prohibido correr. Sí. Puede ser senderismo, puede ser nadar, andar en bicicleta, subir escaleras, bailar, ¿sí? Y ya le digo, incluso las personas que tienen muy mala condición física pueden comenzar con esfuerzos de 5 a 10 minutos y progresar de manera lenta y progresiva de hasta 15 a 30 minutos.
Ejercicios para personas adultas mayores, más de 65, decía Gastón, aunque se extiende a buena parte de la población todas las recomendaciones que está dando a propósito de publicaciones de evidencia, la columna de Gastón Llosa.
No toquen nada.
Ahora hablemos con la Rosarina. Alguno de los mensajes para Gastón. Dice Pilar que lo que hace de equilibrio es que se lava los dientes en un pie. Cuando empecé a hacerlo, okay, me costaba perfecto. Muchísimo. ¿Te parece bien?
Perfecto.
Ah, lo voy a probar.
Bien. Y ahí ya además te aseguras tus sesiones de equilibrio.
Y bueno, sí,
2 o 3 veces
porque
por día.
Son 2 o 3 minutos que te recomiendan. Si vamos a la odontología, el lavado de dientes, si vas cambiando de pie ahí, pues es una cantidad de serie de 30, 20 segundos en un pie. Bueno, ahí vinimos con más mensajes y obviamente Gastón Llosa quiere poner algo de música. Ejercicio en personas adultas mayores, qué tipo, qué capacidades físicas hay que desarrollar, eso hablaba Gastón Llosa en su columna, que tiene ahora mensaje de la audiencia y un apunte que me quería hacer al final también, ¿no?
Sí, la pregunta es, ¿en qué orden se debe desarrollar cuando yo planifico esto? Y bueno, eso también ha cambiado un poco el paradigma, porque habitualmente, cuando venía un adulto mayor a la clase de educación física, lo primero que hacemos era ponerlo a caminar en la cinta, ¿no? en realidad esto es todo lo contrario, porque los programas de ejercicio tendrían que primero pensar cuáles son las dificultades a las cuales se enfrenta el adulto mayor. Y muchas veces no tienen fuerza para poderse levantar o del water o de la silla. Entonces lo primero que tenemos que mejorar es su fuerza. O sea, tiene que tener la suficiente fuerza para poderse levantar.
Es un cambio de paradigma eso, claro. Sí, fuerza.
O sea, primero tenemos que entrenar fuerza. Una vez que se levanta, tiene que mantener el equilibrio. Entonces, una vez que mejoró un poco la parte de fuerza y tiene la suficiente fuerza para independizarse en esas tareas básicas, empezar a trabajar el equilibrio para que no se caiga. Y después empezamos a trabajar la resistencia. Porque una vez que logra levantarse y mantener el equilibrio en la silla, tiene que desplazarse. Entonces, en el tiempo lo vamos organizando de esa forma.
Suena lógico, pero se hacía al revés.
No, lo hacemos totalmente al revés.
Primero la cinta.
Sí, claro. Okay. Claro, lo hacemos cinta y la parte de algo de movilidad y la fuerza, por supuesto, quedaba totalmente relegada. Entonces, en la secuencia, en la planificación, trabajamos primero la fuerza, después le anudamos a la fuerza el equilibrio y después le anudamos el bloque de resistencia planificado a lo largo del tiempo, que pueden ser 12 semanas, 16 semanas.
Mensaje para Gastón Josia. Que tener algún régimen de entrenamiento esta gente, ¿no?
Sí, son también han sido afortunados también. Son adultos mayores, 4 adultos mayores, y han tenido un poco de suerte también. Porque realmente influye en la vida, ¿no?
En genética, sí. Y...
Pero deben tener...
Sí,
algún...
sí.
Algo deben tener.
Los dealers muy confiables,
sí.
Todos,
sí. Sobre todo dos de ellos seguro tienen.
Tiró el otro de los dealers, pero no estamos hablando de eso.
Sí, ahí también hay que tener suerte.
No, está bien, buena calidad.
Mensaje de la audiencia.
Dice Gianella, los ejercicios de fuerza le cambian la vida a las personas mayores y se empieza temprano, lo que no quita que no hay edad para comenzar. Músculo fuerte retrasa la dependencia y mejora hasta la cognición. Siempre ir aumentando el peso. Yo soy un crack. Saludos desde la Sociedad de Gerontología y Geriatría. Gracias por tratar temas de adultos mayores.
Interesante lo que dice Gianella, porque habla de la calidad de vida. No dice van a vivir tantos años más, que está buenísima la idea de expectativa de vida, pero habla de la calidad de vida, cómo mejora el día a día, ¿no? Dicho desde alguien que trabaja con adultos mayores.
Retrasa la dependencia. Concepto claro.
Sí,
tremendo.
Sin duda. Sí. Taisa decía, buenísima la columna. Yo pasé los 40 e hice ejercicios toda mi vida. Luego de una fractura de tobillo me llevó 2 años volver a moverme. Y en esos 2 años el viejazo me atacó por todos lados y todo fue por la falta de ejercitarme. Fue horrible, decía. Consejo de primera mano, jamás dejen de moverse. Lau cuenta a mis padres de 73 y 83 años. Además de los ejercicios de fuerza, la profesora les hace, por ejemplo, un circuito para llegar a un tatetí. Están copados, dice. Paul dice, en el 2021 mis padres de 85 años, en ese momento comenzaron a hacer ejercicios con un entrenador, que es entrenador de la selección de boxeo, agrega, eran ejercicios armados para adultos mayores, mis padres con 2 ACV previos y mi madre con osteoporosis y caídas, mejoraron sustantivamente su salud. Hoy con 89 años, los dos tienen una vida dentro de todo bien, solo hicieron 1 año de ejercicio 2 veces por semana, 1 hora por sesión, decía Paul. Lu dice, hace unos años empecé la vida de club. Voy a pilates, hidrogimnasia, natación. Tengo 38 y soy de las niñas del grupo. Mis compas tienen más de 50, pero tenemos muchos mayores. Son mi modelo a seguir. Me mandó una foto de uno de ellos que cumplía 90 años, uno de sus compañeros, que va 3 veces por semana a sala y a hidrogimnasia. Y además comenta que hace bien también intercalar, compartir con otras edades. Después Gustavo decía, un detalle no menor es que cuando se integra lo cognitivo en la rutina, si bien es más divertido, dice, es más difícil cuantificar el esfuerzo y el estrés generado. Puede aumentar la frustración y aumentar el riesgo de abandono, comentaba, no sé si eso lo han visto.
Sí, por supuesto que son tareas más complejas, hay que regularlas en función de la capacidad que tiene cada alumno. Sí,
bien,
sí.
Dosificarlas para que no genere tanta frustración. Sí. Gianella preguntaba, movilidad articular y coordinación, que sobre estos 2 otros pilares preguntaba.
Sí, la movilidad puede estar integrada dentro de la parte de equilibrio y la coordinación está integrada sobre todo en la parte de equilibrio también.
O sea, eso está cubierto por ahí.
Ahora sí, profe. Educación física, dice Álvaro, le mete biología y la fuerza es la madre de las capacidades. Si hay fuerza, hay salud. Los problemas se vuelven crónicos a partir de la sarcopenia. El músculo actúa como órgano endocrino. Lo aeróbico son los padres. El músculo tiene mitocondrias y eso es lo que garpa. ¿Te gustó?
Sí, el músculo.
Soy alumno tuyo, este ojo.
Sí, el músculo, como otros tantos órganos, se ha descubierto que también fabrica, se llaman citoquinas o mioquinas, que son sustancias que antes se pensaba que eran solamente fabricadas por los órganos endocrinos como las glándulas. Y eso también tiene múltiples efectos a nivel local como a nivel general en el cuerpo.
Él dice, como profe, aclaro que lo cardio aeróbico ha estado sobrevalorado. Claro. ¿Hay una idea ahora? Sí. Por lo menos que solo eso. Claro. Solo eso, y todos los días eso, eso quedó medio sobrevalorado, capaz, en un momento.
De la... Sí, porque también se considera lo aeróbico como la madre de todas las capacidades, y por supuesto que era donde había mucho más investigación.
Bueno. Qué linda esa transición de ser la madre de todas a que sean los padres.
Sí. Hola, soy Jiménez, los escucho desde Flores, 39, y entrenando, buenísima la columna, súper motivadora para este momento, me manda esa mancuerna apoyada en el piso del gimnasio, que la está motivando a Jime. Gracias, Gastón.
Chao, chao.
No toquen nada.
¿Se cayó para siempre Spotify?
No lo sé si para siempre.
Avisamos a la audiencia.
Pero con Mati al menos no estamos pudiendo entrar.
Nunca más van a tener...
¿Estará cayendo por la madriguera de Alicia?
Ah, pues, lindo, que va a ser más chiquito,
en la columna del absurdo. Vale decir que Virginia Mórtola no va a hacer referencia, por lo menos, a la columna, lo puede hacer antes o después si quiere, a hechos políticos recientes de la región, por ejemplo, a una entrevista de 5 horas y media de un presidente.
Va creciendo la duración de la entrevista. No, 4 y pico, casi 5. Hoy Facundo lo redondeó en 5.
En 5. Ah, pero un presidente cantando que...
La realidad me ha inspirado a crear esta columna.
Ah, bueno. Sí. Bueno, tenés a Trump con el cartel. Bueno, tenés tantos hechos políticos recientes en Uruguay también, mucho, los últimos 5 o 6 años.
El absurdo ha ido ganando terreno en la política y en la geopolítica.
Sí, yo de hecho cuando venía para acá reflexionaba que el absurdo tuvo mucha potencia, como en el siglo XIX, ponerle como en los inicios en Inglaterra, en la era victoriana, entonces como una reacción al racionalismo. Yo creo que ahora de repente empieza a existir una literatura mega racional para sobrevivir al absurdo.
Como reacción al absurdo, al mega absurdo.
Claro, claro, todas esas distopías además que se armaban desde la ficción se transforman en una realidad cotidiana que tenemos.
Es que es enloquecedor, claro, necesitamos racionalidad ahora en la literatura.
Bueno, pero es que
tuvimos años fríos.
A ver, en el comienzo de los locos años 20 del siglo XXI tuvimos una demolición de toda la literatura de ciencia ficción social, sobre todo, que fue destruida por la realidad de la pandemia. Así que bueno, está bien, me gusta tu idea, Virginia.
Viene muy al lugar entonces esta columna Virginia Mórtola en el día de hoy.
No toquen nada.
Me dijeron que en el reino del revés nada al pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón y vigilante y otro y juez, y que 2 y 2 son 3. Vamos a ver cómo es el reino de
Virginia Mórtola y una columna absurda y sin sentido en el día de hoy.
El reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los...
Ahí vamos, Virginia, con la enorme María Elena.
Sí, la reina del revés y la reina del absurdo también, y la reina de la canción y la literatura para niños. Creo que se la conoce más como cantante, pero es una gran escritora. Y el reino del revés es una canción que nos introduce muy bien en esta columna, ¿no? El reino del revés todo es absurdo, no tiene nada sentido, ¿no? La naturaleza se invierte, ¿no? Nada el pájaro y vuela el pez, se alteran las medidas, entra un oso en una nuez, se suprime la ley de la gravedad, hay un perro salchicha que sube, se alborota el tiempo, los bebés tienen bigotes, por ejemplo, los valores también se invierten, ¿no? Un ladrón es vigilante y otro es juez. Se alteran las reglas matemáticas, 2 y 2 son 3, y se imponen asociaciones insólitas. Todo queda patas para arriba. María Elena Walsh fue una mujer mega comprometida con su tiempo histórico. No solo se dedicó a los niños, además, su obra primero empezó cantando canciones que no eran dedicadas a los niños. Y ahora justo Alfaguara hizo una edición hermosa de sus libros. Dylan Kifke es uno que recomiendo muchísimo, es una novela. Después, poemas muy disparatados, están en Tutú Marambá, que son bien absurdos. Todos estos libros tienen el absurdo y el sinsentido como protagonista, tanto en el nivel del contenido como en el uso del lenguaje. Okay. Las dos cosas. También está Zoo Loco, que es todo de limericks, que voy a dejar la palabra limericks sonando porque mucha gente no sabe qué es y a mí me encantan los limericks, pero lo voy a explicar un poquito más adelante. Bueno, ¿qué es el absurdo? Vamos a la RAE, vamos al orden. El absurdo significa, según la RAE, que no tiene sentido, contrario a la razón. Y sin sentido significa cosa absurda y sin explicación. O sea, se explican mutuamente el sentido por el absurdo y el absurdo por el sinsentido. Entonces seguí buscando definiciones y encontré el diccionario del disparate de Julio Suárez, Peloduro, que es del 67. Y él ahí también define absurdo y dice que absurdo se dice de quien afirma un disparate con la mano izquierda.
Absurdo, sí.
Una definición absurda. Y ya que estoy, voy a dar otra definición para poner ejemplo de a qué nos referimos con el absurdo. Él también define, va a dar cuenta de esta definición del momento histórico en que lo escribió, porque describe abrupto, de esta manera: hombre de mentalidad escarpada que no sabe encontrar un teléfono en la guía ni entender la realidad política nacional. Con relativo empeño, suele llegar a diputado.
Un poquito antipolítico, bien. Perfecto.
Bueno, la literatura y la vida no solo tienen tragedia, romanticismo, comedia, religión, también tienen absurdo, ¿no? Es parte de lo que nos atraviesa como seres humanos. Hay un artículo que se llama Defensa del Absurdo, que es de Chesterton, el escritor británico, y él dice que el absurdo puede ser una escapatoria o un modo donde las cosas no están horriblemente fijadas, como una especie de vacaciones de la razón y de la norma, y que nada puede ser maravilloso si siempre todo es sensato, ¿no? Si todo siempre es sensato, no hay lugar al asombro y a la maravilla. Mientras veamos un árbol, dice él, como un objeto obvio creado natural y razonablemente para alimentar a las jirafas, no podremos maravillarnos ante él. Solo cuando lo consideramos una prodigiosa ola viviente que se eleva del suelo hacia el cielo, sin ninguna razón particular, nos quitamos el sombrero. Lo dice muy lindo. Bueno, hay dos grandes, enormes, autores del sinsentido, que son del siglo XIX y que son ingleses. Y que además quiero agregar acá que María Elena Walsh tiene un papá que le canta y le hace conocer todas estas rimas y canciones inglesas, ¿no? Está muy influenciada por todo esto también, porque ella tiene descendencia inglesa. Bueno, el grande, así como el más destacado, no sé si el más conocido, pero sí el más destacado en el territorio de la literatura, es Edward Lear, que vivió entre 1812 y 1888, y fue un gran poeta del nonsense. Nonsense significa literalmente sin sentido. Yo traje este libro que se llama Nonsense, que es el único en español que junta su obra, porque está en inglés. Además, él escribía limericks. Ahora sí voy a explicar qué son los limericks.
¿Qué son los limericks?
Los limericks son un tipo de poema que tiene una métrica particular, que está compuesto por 5 versos. Sí. Los 2 primeros tienen 11 sílabas. Ajá. Y riman entre sí. que riman entre con el quinto, que también es de 11 sílabas, y los del medio, el tercero y el cuarto, tienen 7 sílabas y riman entre sí. La búsqueda...
La regla no es tan difícil, hacerlo debe ser un poco más difícil.
Sí, sí,
traducir eso debe ser una odisea.
Eso, a eso iba, a eso iba. Que acá, en este libro, por ejemplo, está la versión en inglés y la en español. Yo creo que es intraducible.
Claro, sí, sí.
Yo creo que es intraducible.
Sí, no. Es imposible.
Es titánico, sí. Y probablemente imposible.
Por eso recomiendo los limericks del Zooloco de María Elena Walsh, porque esos fueron escritos en español.
En idioma original, sí. Lea limericks en idioma original.
Claro, porque es difícil, es muy difícil, es muy difícil. Bueno, pero él es el... reconocido escritor de limericks y del sinsentido, porque se dedicó a eso. Creó una también una botánica en la que, porque era ilustrador, cada limerick lo ilustraba, y además creó una botánica ilustrada que son unos disparates bárbaros que tienen nombres científicos, por ejemplo. Todo lo que él creó tenía que ver con el sinsentido y él quería que eso, que dedicarse a eso. Al principio lo hacía con seudónimo, después se dio a conocer. Les leo un limerick. Había, para poner un ejemplo, ¿no?
Así sí, se claro, claro.
De qué va. Había un hombre anciano de Alsusa que vivía en un nido de lechuza. Cuando ululaba en el nido, los acompañaba el silbido de aquel primer anciano de Azusa. Se escuchó la pasada de página. Sí. Bueno, lo que tiene los limericks de él es que hay muchos ancianos y hay muchas narices largas también, como cosas que parece que son graciosas las narices. Más adelante veremos que hay otra nariz también. Muchas narices son protagonistas en los libros del absurdo. No sé, lo dejo ahí picando. Lewis Carroll sí es más conocido, creo que todos saben que es el autor de Alicia en el País de las Maravillas y de Alicia a través del espejo y lo que pasó allí. Y él era matemático y escritor y jugaba con las palabras, jugaba con el sentido, se preguntaba por el sentido, subvierte toda lógica en el libro y crea personajes y situaciones absurdas. En Alicia en el País de las Maravillas, Alicia en varias ocasiones dice: sería tan agradable si algo tuviera sentido por una vez, ¿no? Como que se va encontrando con personaje tras personaje y ella se está sintiendo como en un universo sin sentido. El gato de Cheshire, por ejemplo, para orientarla, le indica que tiene que caminar lo suficiente para llegar a algún lado, ¿no? Entonces, así todo el libro. Pero quiero destacar otro libro de él, que capaz que no es tan conocido, pero que para mí es como el apoteosis del absurdo, que es La casa del Snark, que es un poema que es como un viaje imposible de una tripulación improbable para hallar una criatura inconcebible. El Snark es un bicho que va a una tripulación que parece que es muy atinada, pero tiene, no sé, es todo un divague. Y hay mucho juego de palabra, neologismo y palabras valijas, que son estas palabras que se juntan dos para armar una. Por ejemplo, micrófono y vaso, microvaso,
basófono,
muy bien, no, quise eso, improvisar, sí. Bueno, entonces, vamos a un tema,
vamos.
También es un tema, ¿no? Que tiene mucho de absurdo, ¿no? Yo soy un huevo.
Yo soy la morsa.
Yo soy la morsa, pero dice yo soy un huevo también. Turu, tu, 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 tu,
el hombre huevo.
El hombre huevo de los Beatles, 1967. Bueno, hay otros ejemplos de escritores, porque vieron que empezamos como con el territorio de lo infantil, pero esto no es, el absurdo no es cosa de niños. Está el cuento La nariz de Nikolai Gogol, que es un hombre que pierde su nariz y está en la barbería, la nariz se va, se independiza, se convierte en funcionaria del zar, o sea, la política y el poder siempre han estado vinculados al absurdo. Y la nariz sale a recorrer las calles de Petersburgo, ¿no? Hasta que en un momento regresa a la cara de su dueño.
Bueno,
Otro que también se dedica mucho al absurdo y al sinsentido es Cortázar, que compartió con María Elena Walsh también estadía en París en el mismo momento histórico post-surrealismo. O sea, también ahí hay otra cuestión de lo disparatado y la libertad que colabora en la escritura. Bueno, y hay un cuento en historias de un relato en historias de Cronopios y de Famas que se llama Pérdida y recuperación del pelo, y empieza así: para luchar contra el pragmatismo y la horrible tendencia a la consecución de fines útiles, mi primo el mayor propugna el procedimiento de sacarse un buen pelo de la cabeza, hacerle un nudo en medio y dejarlo caer suavemente por el agujero del lavabo. Y el relato es la recuperación del pelo. Es un relato inútil, que no tiene trascendencia espiritual, no tiene sentido, pero justamente lo que sí tiene es esta búsqueda de jugar con el sinsentido, de generar como esta cuestión de libertad, de que el absurdo propone como disfrutar de la incongruencia. También puede colaborarnos leer absurdo en estos días para alivianar el sufrimiento que nos provoca la realidad, ¿no? Ofrece como unas vacaciones de lo racional. Y bueno, y es que hay como unas estructuras de lo absurdo también, ¿no? Porque el sinsentido tiene su sentido interno, que es absurdo, ¿no? Lo absurdo, por ejemplo, no tiene principios de causa-efecto, no hay un orden, no hay una linealidad, no hay una temporalidad, muestra lo imposible y combina alternativas contradictorias. Acá es donde yo me acordaba de Gianni Rodari cuando habla del binomio fantástico, que es la unión de dos elementos que no son del mismo territorio, por ejemplo, un perro y un ropero, o Milei y la motosierra, ¿no? Ahí se genera un binomio fantástico, que es una figura del absurdo. Y hay algo que implica también apartarse de los parámetros convencionales de la norma. Cuando hay algo que está muy rigidizado, apelar a lo absurdo aliviana y ofrece como desentenderse de los modelos de lo probable, de lo seguro, ¿no? Como nos traslada una lógica diferente. Por otro lado, también puede ser una cuestión de perspectiva, pensaba yo, porque hay para quien algo que sea muy sensato, la otra le resulta muy absurdo. Entonces también hay una cuestión de perspectiva en relación a qué es lo absurdo y qué es lo sensato, ¿no? Acá capaz que nosotros todos estamos de acuerdo en lo que es absurdo, pero para otra persona es muy sensato, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, para terminar con esta columna, pensé, voy a ir a el existencialismo de Albert Camus. Porque Albert Camus, que no es un escritor, es un escritor argelino-francés que ha escrito muchos libros, pero no necesariamente con tono absurdo como estos anteriores que acabo de mencionar, pero sí él se plantea una filosofía del absurdo. ¿Qué quiere decir esto? Es como un absurdo existencialista. Él propone que buscar el sentido de la vida es completamente absurdo, porque vivimos en un universo caótico, completamente carente de sentido, no hay sentidos. Y si buscamos encontrar un sentido, ahí podríamos caer en el sinsentido de alguna manera. Entonces él, en un libro que se llama El mito de Sísifo, que es de 1942, Sísifo era era el rey de Corinto, que se caracterizaba por engañar, ¿no? Y ya había engañado a la muerte en dos ocasiones. Entonces Zeus lo castigó a subir una piedra hacia la cima. Cuando llega a la cima, vuelve a bajar la piedra y él tiene otra vez que subir. Entonces está perpetuamente en una subida y baja y subida, ¿no? Como en esta cosa, él lo usa como metáfora de la búsqueda del sentido permanente que no se encuentra y que se repite de alguna manera de inútil, ¿no? Y él propone, resumiendo mucho, ¿no? Como rebelarse contra la búsqueda del sentido y asumir el absurdo. Asumir que es todo, la verdad, que la vida es bastante absurda, entonces hay que construir como los propios sentidos, aunque a algunos les parezca absurdo. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm
easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.
Final musical conocido para una columna absurda y sin sentido.
Sí, Bohemian Rhapsody de Queen, que elegí este tema no porque fuera, no tuviera sentido con toda la columna, sino porque Freddie Mercury escribió esta canción basado en la novela El extranjero de Albert Camus.
De la audiencia para Virginia Mortola en el cierre de su columna.
Sí, Lore comentaba que hay un documental sobre la vida de María Elena Walsh que cree haberlo visto en YouTube. Sí. Bueno, una genia que nos sigue alimentando el alma.
Sí, un día voy a hacer una columna sobre María Elena Walsh.
Oh, se lo merece. Sí,
muchos
sí,
nos babearemos con sí. ella. Nacho dice, mi padre siempre
yo no
nos
voy a, yo no voy a babear.
No, yo voy a tratar de no, pero no, no prometo lograrlo. Nacho dice, mi padre siempre nos recitaba un poema absurdo que decía algo así como, la luna redonda como un ladrillo vio con los ojos cerrados caer a dos angelitos desnudos con las manos en los bolsillos. Yo recuerdo una versión más larga de este poema que nos decía mi abuelo también. Va, en el caso de él era su padre, pero
lo
sí,
es que lo importante, hay algo de eso que tiene que ver con la sonoridad.
Claro.
Porque vieron también que a los niños les cantan cosas espantosas cuando son chiquitos. También un día voy bueno, a hacer sí, una columna sobre canciones de
dos
cuna.
Columnas produjo Virginia al aire.
Sí.
segundos, ¿eh?
Porque ahí lo que importa total es la sonoridad.
Y sí, el niño
y
lo
el
entiende.
Afecto.
Sí. No, y la risa.
Y la risa. Después es... cuando entiende está el sinsentido de lo cómico.
Sí. Después Emi decía, muchos limericks populares tienen un cierto contenido picaresco. Eso sí, les da un toque extra de humor, complementando el absurdo con el chistecito verde. Linda columna.
Porque en el inicio, lo popular de los limericks tenían un tono erótico.
Claro.
¿No? Después Lear hace estos limericks, pero en lo popular tenían
su origen
tono
eran
picaresco.
Más en un vehículo de lo picaresco.
Sí. Lindo mensaje de Taisa que dice, el sinsentido es la capacidad de ver más allá de lo obvio, transformando la verdad absoluta en una posibilidad de lo absurdo para quienes quieren escapar de la obligación de asumirse la realidad. Preciosa. Adoré la columna.
Qué lindo.
Te alcahuetea al final. Y todo.
Recordaba a alguien acá que no sé cómo se pronuncia en francés, Eugene, me sale en inglés porque no sé francés. El verdadero máximo exponente del absurdo.
Ajá.
Sí.
¿Quién es?
El Ionesco.
Ah,
Ionesco. Sí,
no. Ah, quedaste solo en Eugene.
Sí,
no,
dije Ionesco,
no,
nunca,
no había dicho Ionesco, pero tuviste un gran homenaje a Ionesco. Le
sí, ¿verdad?
No, hay un montón.
No, pero Eugene solo nos quedaba con quién, carajo.
Eugene. Claro, porque lo conozco.
Eugene, entendí. Sí, además.
Perfecto.
Todo la peluquería de Don Mateo.
Completo.
Cerramos con ese autor chino. Entonces,
cada vez sonaba chino.
Virginia Mortola, con tanta producción que ya tenés, nos vemos en breve por aquí.
Nos vemos en breve.
Mes que viene, chau, chau.
Abrazos.
No toquen nada. Aparecen.
Este programa de miércoles pudo haber tenido en sus puntas algo de absurdo. Bueno, de hecho al final lo tuvo porque Virginia Mórtola centró su columna en el absurdo. Podemos ir al absurdo de la política también. Muchas veces creo que ahí se paraba José Benítez temprano cuando el equipo habló del tema de Cecilia Cairo, de lo incomprensible, lo inentendible o como quieran llamarle, de no haber arreglado este tema por el costo que tenía arreglarlo, que era un costo bastante llevable, y el costo político que tiene ahora, que es un costo, no digo inllevable, porque eso lo definirá el presidente y la política, pero sí...
Alto, altísimo, evidentemente alto.
Altísimo, y esas marcas aparte que quedan, son esos episodios que quedan en la política y que transversalizan en el sentido de la sociedad la agenda, porque algunas cosas se entera alguno hoy en día, otras se entera otro, pero de estas cosas, y en turismo y con el celular, más o menos en 5 o 6 días, se enteran todo, con más detalle, con menos detalle, con la entrevista completa, con los datos más completos o menos, pero en titulares, entonces ese supercosto, después de algo que no tenía tanto costo, y con una ayuda que le podía dar a su sector, podría sonar absurdo. Igual Virginia no habló de esto.
No,
en el día de hoy Virginia Mórtola es una preciosa columna sobre el absurdo que queda en notoquennada.hoy en un ratito también. Lo que el equipo señaló, dijo, comentó, reflexionó y lo que Darwin apuntó en su columna de Actualidad Noticias lo llevó Cecilia Cairo para ahí de las narices en el día de hoy. También hizo referencia a la presentación de la ministra, bueno, en su cargo, que fue un día donde ella se expuso y expuso. Pero se expuso porque quería exponerse de esa manera, ¿eh? No estoy diciendo que se expuso.
Sí, ella convocó a la prensa, sí.
Claro, pero se expuso como es, ¿no? Sí, sí. Ella decidió darle a esa presentación en el ministerio una impronta a Cecilia Cairo. Eso quiero decir. No, al elegir el escenario, el elegir caminar el escenario y hablar como a ella le gusta hablar, dijo, esta soy yo. Y está bien,
sí, claro. Eso sí, es lanzarle un huerto de bolsillo al presidente. En los
bueno,
brazos,
por
sí.
Todo eso, porque no era una de las presentaciones formales en un ministerio con el atril y demás, está bien, Cecilia Cairo decide otra cosa.
Hay un punto que esto recién arranca porque a nivel parlamentario, por ejemplo, que es un lugar donde puede haber consecuencias políticas, recién a partir del 2 de mayo se reúne el Parlamento donde se puede llegar a votar un llamado a sala a la ministra, o sea que tenemos por lo menos un mes y pico más por delante con este tema arriba de la
mesa. Sí, veremos con qué intensidad y qué otros temas surgen y cómo, bueno, la... intenta el Frente Amplio de tener, capear se dice la tormenta.
Capear el temporal, sí.
El temporal, la tormenta, eso se verá en breve. Hoy Gastón Llosa con una columna interesantísima, estuvo hoy en el cierre del profe de Educación Física, que fue lo que dijo, lo aeróbico son los padres, ¿no?
Eso dijo un oyente, sí.
Un oyente, el profe de Educación Física era, ¿no? Pero bueno, Gastón Llosa, ¿cuánto ejercicio, qué tipo, qué capacidades físicas hay que desarrollar en los adultos mayores? Ojo que la mayoría de los conceptos que tiró hoy Gastón Llosa ya los ha tirado para otras edades y otras generaciones, digamos, no solo...
Claro, lo que estabas poniendo era un gran consenso respecto a ejercicios en los adultos mayores.
Y fuerza, primero fuerza. Me encantó el final, a propósito de... Antes se subía el adulto mayor a la cinta, a caminar. Y ahora es todo lo contrario. Primero fuerza,
después equilibrio, después resistencia.
Y después aeróbica, resistencia aeróbica. Ha cambiado el paradigma, columna de Gastón Llosa, en un ratito en notoquennada.uy.
No toquen nada.
Mañana estamos en vivo, no así el viernes que tenemos programa grabado. Le aviso a José.
Programa encargado.
Con
resumen, carpeta.
Lo mejor de... Sí, acá tenemos un gran trabajo de Nadia, que tiene uno... Está actualizado, eso sí. El banco de datos.
Toma.
De notas, perdón, no de datos.
El banco de datos está bien.
Bueno, son datos que tenemos a propósito de todos los contenidos. Y ahí elegimos una selección para el viernes compartir con ustedes. A mí me resulta interesante después de la selección que hacemos, pero claro, tengo un conflicto de interés.
Hablando, bien, y está bien que lo declares. Sí, declaro. Estarías detrás de la mayoría de esos contenidos, de alguna manera.
Sí, de la mayoría de esas ideas, me interesa que lo escuchen. Tengo un choque de conflictos de intereses ahí, pero bueno, yo digo que es una...
Octógono.
Y es una selección, o sea, cuando uno selecciona, por más que sea demasiado subjetivo eso, lo que hace uno pinchando un contenido y el otro... trata de poner lo que le resultó mejor al aire, ¿no? Y entonces, bueno, ya tenés ahí un programa especial. Mañana, de cualquier manera, el programa va a ser muy superior. porque lo hace la audiencia. Entonces, uh-huh, no hay nada que podamos hacer nosotros o que hayamos hecho este año, uh-huh, ningún contenido que podamos seleccionar que supere, sí, lo que la audiencia nos da.
No, no, claro.
En el día a día.
Bien.
Este va a ser mi tono para mañana.
Sí, sí, el populismo ya comienza.
Les aviso.
Se palpita.
Nada.
A erigirse.
Y además, quienes llevarán la voz cantante serán las personas de la audiencia del interior. Cosa que
le vamos a pedir que hablen, no que canten, no se asusten.
Cosa que me reconforta. Va a haber música también del interior de la República, de mujeres cantantes del interior.
Ahí sí, la voz cantante.
Una mirada, completito mañana.
No, está demagogeando para todos lados, sí.
Bueno, pero que me interesa mucho escuchar las voces del interior, porque para ellas hacemos buena parte del programa. Yo te diría que la montevideana es una excusa. Casi.
¿Un mal necesario?
No, no tanto, porque tenemos la mayor parte de la audiencia ahí. Ahí les contamos lo que viene mañana.
No toquen nada.
Laboratorio Fertilab, 40 años de ciencia con calidez humana. Agenda tu análisis por WhatsApp o en fertilab.com.uy.
Cierre musical del día de hoy.
Mati eligió esta canción de Green Day, nueva canción, se llama Smash It Like Belushi, y va a estar como un bonus track o como un tema agregado en la versión deluxe de su último disco, Saviors.
Es absurdo que olvidé de Facundo Pastor, que habló hoy de la Argentina, ¿no?
La historia del cepo, del cepo leve, del super cepo.
Del super cepo, sí, todos, señor, los tipos de cepo. Bueno, también no toca nada, punto hoy en un ratito, hablando de absurdo la Argentina. Estoy viendo el orden que le dio la Rosarina a las llamadas de mañana para que del interior de la República nos cuenten sus experiencias. Estoy viendo, me gusta la historia de Jimena Rivera, quiero hablar con ella porque sí, ella nos cuenta mucha historia de peluquería. En
porque
realidad
escribió el día de dos tipos de personas.
Ah,
claro, claro, que tiene un peluquero de un lado y otro del otro en la frontera, bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hermosa,
sí,
historia. Sí,
sí, tenemos tambero, tenemos tambera, sí, tambera. En realidad cura, tecnóloga química. Psicóloga, profe de filosofía.
¿Le llevas a decir semana de turismo al cura cuando hablemos con él?
Le voy a decir semana de la vuelta
semana
ciclista.
Semana de la vuelta, vos lo resolvés por ahí.
La vuelta ciclista del Uruguay. Ojo, la vuelta ciclista del Uruguay.
Atención.
Que el mejor uruguayo es alguien que entrena escuchando No Toquen Nada. Hoy en día, creo que hay una malla de mejor uruguayo, no sé, porque está primero un brasileño y segundo está Ale Ángel, el venezolano. Rodrik Asconegui no corre la vuelta escuchando No Toquen Nada. Ya sería un poco raro.
No, no, tiene que escuchar otras cosas.
Yo no sé.
No tienen comunicación, nada. No tienen comunicación. No hay comunicación.
No sé. ¿Cómo van? Esa es la comunicación.
No tiene, no cuesta nada. Es un celular con un auricular, no es tan difícil.
¿Qué quiere la cucaracha de la NBA? ¿Qué querés? No, la de la que la vuelve.
Lo tiene, el equipo venezolano para mí lo tiene.
¿Tiene comunicación?
No sé, me lo estoy imaginando, porque no vi un solo minuto de la vuelta.
No, deben tener un Chávez que le grita de la camioneta.
¿Un
no,
Chávez?
Sí.
¿Concepto
sí, no,
un Chávez?
Sí, no.
¿Un Maduro?
Después hay un cartel, un pizarrón que te dice que van 45 segundos adelante los punteros con el pizarrón, con tiza.
Ajá. No, entonces, no es un intercomunicador.
¿Estás en Uruguay? Cosa. Mañana vamos a hablar con el interior profundo, Ricardo.
Que no aparezca una cucarachita en la vuelta ciclista.
Bueno, puede aparecer.
Los pocos celulares que ahí lo usan para filmar la transmisión.
Capaz que alguno tiene, Mañana, hablando, bueno, de la vuelta ciclista del interior de la República, ahí vamos a escuchar a la audiencia. Hay un montón de personas que han escrito, nos han dicho que quieren contarnos sus historias, de dónde nos escuchan, qué es lo que hacen. Hay gente de la Semana de la Cerveza, también para turismo, desde la Quebrada de los Cuervos.
Sí, señor.
Laburando mucho 33. En turismo, desde Salto, viendo a montevideanos hacerse los que pescan. Mucha gente hippie de Punta del Diablo, ¿no? Punta
uh-huh. del Diablo, bueno, hippie. Esa es tu definición.
Hippie, Punta del Diablo. Punta
cada
del
vez
Diablo.
Menos.
Hippie, ¿no?
Cada vez menos, sí, hay gente hippie y gente no hippie, como en todos.
Veremos las que salen al aire el día de mañana. Hacemos No Toquen Nada desde las 8. Me corrijo. hacen, no toquen nada. Ay, hacen, no toquen nada.
Escuchen
la audiencia. Nosotros venimos solamente a escuchar lo que la audiencia nos da, lo que la audiencia nos brinda. Chau, chau.
No toquen nada.